estamos otra semana en nuestro queridísimo podcast. Me encuentro a mi izquierda, tengo a mi compañera, preséntese.
Agus B.
Y para los que no me conocen, yo soy Pato S. Tranqui esta semana, Agus, otro capítulo más. ¿Quién iba a decir que iban a ser cinco, no?
Sí, la verdad. Bueno, para los que nos siguen en nuestras redes sociales saben que estuvimos adquiriendo equipo nuevo, así que
estamos estrenando equipo nuevo. Hablemos al mismo tiempo para que se den cuenta
así
que tenemos
que,
dos micrófonos.
Bueno,
tenemos dos micrófonos.
Tenemos dos micrófonos y equipo nuevo que nos costó unos par de CDs de los Ramones, entre otras cosas que intercambiamos. La mafia del mercado pago, se podría decir.
Atento con eso,
ojo. Bueno, y segundo, que le pusimos nombre a nuestro estudio.
Ya que tenemos equipo, ¿no? Se puede decir que tenemos un estudio.
Tenemos un estudio. Y le pusimos Alan Rickman. ¿Por
Alan
qué?
Alan Rickman. Pase a contar, ¿no? Desaparecido
Ay,
físicamente.
Suena feo, desaparecido.
Bueno, disculpame. Es un actor que pasó a la inmortalidad. Se popularizó mucho por interpretar el personaje de Severus Snape en la saga de Harry Potter.
Pero hizo otras películas.
Sí, sí, bueno, todos recordamos. Ahora nomás se me escapa el nombre del personaje.
Estuvo en Sweeney Todd.
Sweeney Todd, es verdad.
Con Johnny Depp.
El primer malo de Arma Mortal.
Ajá, también.
No, Duro de Matar. Discúlpenme.
Duro de Juega. Justo te iba a decir eso.
Sí, sí.
Bueno, así que le pusimos en honor a él, le pusimos el nombre al estudio. Bueno, mi semana, el domingo fui a un bingo.
Sí.
Y me gané una jarra de vidrio.
Bien, la suerte de tu lado.
Espero. Bueno, como estuvimos hablando la semana pasada, el programa de hoy va a ser sobre Marvel.
¿Sí?
Sí.
Muy bien, sobre Marvel.
Pero aclaremos que esto es un programa especial. Y como es un programa especial, tenemos un invitado especial, abro comillas.
¿Se quiere presentar el invitado?
Nuestro, pero vamos a hacer una introducción.
Bueno.
Nuestro primer invitado, uno de nuestros primeros oyentes.
Bien.
Que conocemos. Y que fue uno de los que primero comentó.
Los que primerió la ola de fanatismo por nuestro podcast. Que ahora haya banderas en los edificios.
Y que nos manden mensajes diciendo, hoy graban, ¿cuándo graban?
Claro, sí. Esto lo inició él. Se podría decir que es el cámpora del podcast.
Bueno, a ver, que se presente el muchacho. Es un muchacho, creo.
Soy un muchacho, sí. Sí, soy un muchacho, para aclarar. Vamos a poner un nombre acorde. Iván C. me parece perfecto, ¿no?
Ah, listo.
Bien. Vamos a hacer una charla de Marvel, por lo que me están diciendo y estoy escuchando también. Y nos recibimos de Virgos hoy.
Hoy sí, por lo menos vos. Nosotros ya esto lo venimos haciendo hace rato, así que
me van a coronar nuevamente de Virgo, entonces.
Y yo pregunto, ya que bueno, está acá Iván, ¿qué te sentís dispuesto, o sea, te mereces estar acá hablando de Marvel?
Qué pregunta, ¿eh?
Sí, o decís, no es un carajo, vi una película.
Lo tomo
vine
en pelotas.
Lo tomo de dos formas, como una ofensa.
Ah, bueno.
Porque me ofende ese tipo de preguntas a esta altura. Y también lo tomo como que sí. Un seriamente sí, estoy dispuesto, estoy preparado. Aunque estuve de lado con todos los temas de Marvel hace un tiempo. No me quita lo Virgo, la partecita es el rincón de la casa donde siempre veo una película, una referencia.
Bien.
Siempre
suscripciones
viendo
de Facebook, viste, o sea, ya
curiosidades y recuerditos de Marvel.
Las primeras imágenes de Civil War que subieron el primer día de rodaje. Robert Downey Jr.
No tengo Twitter, Civil War, primero te corrijo, es
¿cómo?
Infinity War.
Sí,
Infinity War. Ah, bueno.
Ya arrancamos así.
Bien.
Estaba Chris Pratt, estaba
y Robert Downey y el tubito de Spider-Man.
Spider-Man. Sí,
tiene que cobrar chapa primero.
Sí, los vi. Sí, los vi. Las fotos de ellos y los directores. Josh Brolin
también haciendo
Thanos.
John Fake hablando de lo que va a ser las dos películas, la última entrega de los Avengers, supuestamente, ¿no?
Vamos a ir hablando de todas las películas.
A tener un orden. Porque perfecto. Todo no se empieza atrás para adelante. No sé en qué mundo viven ustedes.
Me están preguntando algo que vimos menos de una semana.
Bueno, entonces vamos a empezar, ¿te parece, Pato? Como para que tengamos un orden, ¿no? Claro. Y después, porque como saben, nosotros nos conocemos hace mucho, les cuento. Entonces esto se puede ir al carajo. Lo podemos llevar bastante bien.
Sí, coincido.
O nos podemos ir por las ramas y terminar hablando, no sé, dijiste cualquier cosa. Iba a decir algo que no tenía que decir.
Hay algo que quiero decir. Me sorprendieron el orden de temas que tienen, de dónde van a empezar, hacia dónde quieren ir. O sea, vamos a empezar a abrir una especie de Virgopedia ahora, que va a tratar de la historia, que es algo que no lo olvidé un poco, porque son detalles, es fino.
Listo, bueno, entonces, para arrancar este podcast, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Así. Y para arrancar esta historia tenemos que remontarnos al año 1939, un par de años atrás, ¿no?
Nos subimos todos en el DeLorean y partimos hacia el pasado.
Exactamente, y nos remontamos a una época en la que la revista Timely Comics, que se dedicaba a la edición de revistas pulp, que eran una especie de cómic pero sin dibujos, eran historias escritas en hojitas de una revista y largadas como antología. Esta empresa de un tal Martin Goodman se dedicaba a hacer esto, hasta que en el 39 vio el furor que estaba surgiendo con la industria del cómic, de la mano de nuestro querido Superman, ¿no?
Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo.
Exactamente. Claro.
¿Vos de qué lado estás, chabón, al final?
Tengo
porque
conocimiento general.
Decir el padre de los superhéroes,
es que es verdad.
En un capítulo de Marvel
es que es verdad.
Es
no,
medio
no,
jodido.
No, no voy a ponerme en posición de un fanático posesivo de que esto es mejor que lo otro, porque no
bueno,
sé si...
entonces, bueno.
Dale, entonces...
venite la semana que viene.
Arranca en el 39 con la primera publicación en la revista Marvel Magazine de tres superhéroes, que uno era la antorcha humana, pero no como la tenemos concebida hoy, sino que era un androide. ¿Sabes por qué, vos, Iván?
Y calculo porque los pendejos se van a querer prender fuego entre sí.
Exactamente.
Bueno, yo soy la antorcha, vos sos Namor. Uno se ahogaba y el otro moría prendido fuego, ¿no? Imagino la mentalidad de los chicos.
Y así fue... como
no
perdimos a Carlitos.
Exactamente. Como adelantó Iván, el otro antihéroe que aparecería en esta antología sería Namor, y el último sería el Ángel, que no tendría nada que ver con los X-Men. Así que, bueno, estos personajes fueron creados por Carl Burgos, Bill Everest y Paul Gustafson, respectivamente. Tiempo después se iba a sumar un tal Joe Simon y un pibe que se llama Stanley Lieber, que es un primo de Goodman, no sé si lo conocen.
Sí, sí, el grande y
debe conocido... debe ser el que aparece en las películas. Está
debe
ahí,
ser,
¿no?
El viejito ese por algo debe estar ahí.
Sí,
de,
están los Simpsons
cierto
también.
Capítulo de los Simpsons. Que
claro.
Y está en un capítulo de The Big Bang Theory.
Nunca se fue Stan Lee, esa frase de...
Stan Lee nunca se fue.
Claro. O ¿por qué la mole no puede entrar en el batimóvil?
Claro,
¿quién no, ¿quién no ha querido romper un juguete con esa frase, no?
Pero el personaje más popular de Timely Comic para esa época sería uno creado por Joe Simon y Jack Kirby. Excelente dibujante que... no sé si excelente, pero un dibujante que marcó un antes y un después. ¿Un ese personaje, ¿saben quién sería?
¿Cuál?
El Capitán América.
Oh, mirá.
Para el 49, el debido Yankee. A la identificación que tenían con el logotipo de Marvel Magazine, Timely Comic opta por un nuevo nombre. Este es Marvel Comic. Así es como en noviembre del 61 saldrían los Cuatro Fantásticos, creados por Stan Lee y Jack Kirby. Bien. Que fueron un puntapié inicial para otros títulos, como fue Ant-Man en enero del 62, El Increíble Hulk en mayo del 62, Spider-Man en el último número de Amazing Fantasy, una revistita que comprendía un par de historias de superhéroes, entre ellas la primera aparición de nuestro amigo Arácnido.
Nuestro gran vecino, el Hombre Araña.
El Hombre Araña, exactamente. Más adelante entrarían Thor en Journey of Mystery en agosto del 62. Iron Man en Tales of Suspense en marzo del 63 y Doctor Strange en Strange Tales en junio del 63. Todos estos personajes, como ya dijimos con el Hombre Araña, en revistitas que no eran de ellos, sino que compartían historias con otros más.
¿No? Tomemos
es más, el Iron Man no se parecía al Iron Man de
no,
ahora.
No,
nada
no.
Que otra cosa que hay que aclarar, ningún superhéroe se parece
no,
ahora.
No, no,
las historias
verdad.
Eran prácticamente para adultos.
Exactamente.
Exactamente.
¿No? Eran otras problemáticas, por ejemplo, Capitán América contra nazis... Tony
ojo
Stark
que igual estaba... Era, sí, Tony Stark es un personaje bastante...
Era un personaje bastante heavy,
bastante,
¿no? Con las drogas, ¿no?
Sí, la saga del demonio en la botella dicen que es algo... No la leí, pero mucha gente la recomienda. Así que bueno, con la popularidad de estos personajes surgirían en el 63... ¿Adivinen quién? dos grupos de superhéroes que la van a romper hoy en día, de, en otro rubro, pero la van a romper. ¿Quiénes son? Los Vengadores y los X-Men en septiembre del 63.
A ver, yo voy a tirar una bomba.
Sí, sí.
¿X-Men o Los Vengadores? O sea, vos si tendrías que elegir, ¿de qué lado estarías?
Vos me estás preguntando en qué rubro, porque yo te puedo decir historias alucinantes de los dos.
No, pero así, tenés que elegir un bando, no importa si hablamos de películas, si hablamos de cómic, pero si el día de mañana te levantás y sos...
Tenés que ser un Vengador. Hay un cómic que se llama casualmente X-Men contra
Vengadores. Contra los Vengadores.
Tal cual.
Tenés que ir para un lado.
¿Qué te gustaría? Sí, ¿de qué lado te gustaría estar?
Difícil.
¿De qué lado de la cama te despertaría?
Y no sé, la verdad que me están poniendo un aprieto.
No, yo sé.
Yo sería un Cuatro Fantástico, pacífico, sin problemas, ¿no?
Brigada Juvenil.
Claro. Claro.
Bueno, yo sí voy al choque. Yo sería de los X-Men.
¿X-Men? ¿Serías una mutante?
Sería una mutante. ¿Por qué?
¿Estarías con la sociedad en contra?
Sí.
Sí. Y estaría un poco acostumbrada ya a eso, ¿no? Es encajar, ponerle poderes nada más, ¿no? Algo así.
Lo único que me falta. Es más, es como una pregunta que me hago constantemente.
Todos los días te levantás y decís, hoy me toca ser X-Men.
Hoy me despierto mutante. Claro, pero el tema es que mutante se nace y las...
Mutantes y orgullosos.
Y orgullosos.
Qué frase,
bueno. El mutante nace mutante.
Exactamente.
Que después lo desarrolla con tiempo, pero nace. Los Avengers, la mayoría son creados. Pero eso es una discusión para más adelante.
Dale. Bueno, podemos seguir con esta historia.
Continúa, por favor. Sí, no.
En el 68, con el aumento de títulos y la mejora de ventas, Stan Lee contrata a unos jóvenes escritores. Un tal Roy Thomas, no sé si lo escucharon. Creador de Conan el Bárbaro, entre otras, también continuó guionando Los Cuatro Fantásticos, pedido de Stan Lee, esto, porque esos eran sus hijos, Los Cuatro Fantásticos. Siguió haciendo Amazing Spider-Man y otras más, y también creó a Iron Fist y a Ghost Rider. Ojo con Roy Thomas. Así que en el 72 empezó a reemplazar a Lee en el puesto de editor en jefe, que ocupaba Stan Lee hasta ese entonces, y también se le sumaron un tal Dennis O'Neill, que también siguió escribiendo Los Cuatro Fantásticos con Roy Thomas, y se encargó un tiempo del Doctor Strange y Daredevil.
O sea, como que iba creciendo la familia.
Sí, era de lo que era una empresita familiar, si se quiere, empezó a tomar un poquito de forma a principios de los 70.
Cada autor se venía de cada superhéroe.
Sí. A mitad de la década de los 70, con el egreso de grandes autores, empezaron a aparecer nuevos nombres, empezaron a desfilar por las filas de Marvel, con nuevos enfoques, como Steve Gerber con Howard the Duck, no sé si conoces la historia.
Ay, me duele la cabeza.
El pato, ¿no?
Con Howard el pato, al final de Guardianes de las Galaxias.
Sí, no, al final de Guardianes tiene una película propia.
Del 86, que eso vamos a hablar más adelante. No sé si fue un desacierto terrible esa película.
¿Y el director, saben quién fue?
¿Quién fue?
El de Star Wars.
¿George Lucas? No, George Lucas fue el productor.
¿Seguro?
Sí, sí, fue el productor. Bueno, después aparecería...
Mirá que no me lo toquen a Lucas, se pudre...
No me lo toquen al gordo.
No, ¿eh?
Después aparecería el Capitán América de Steve Englehart. Y por último, los X-Men de Chris Claremont y John Byrne, con series como... Escuchate estos títulos, ¿eh? La saga de Fénix Oscuro, Días del Futuro Pasado y Dios Ama y Hombre Mata. Yo me retiro acá con esto, por favor. Un aplauso para esta gente.
Uno mejor que el otro, la verdad.
Terrible esa historia de los... Pero así como sigue esta historia, no me acuerdo por dónde me quedé. ¿Algo para decir, Iván, de estas historias?
Y de esas tres historias que estás diciendo vos, se recreó una con la segunda película de los X-Men.
Bueno, Dios Ama, Hombre Mata está inspirada un poco, la toma parte del cómic y transcurre en la segunda película. Después la saga de Fénix Oscuro, medio
fue un desastre.
Lo quisieron meter en la 3.
Fue un desastre.
Tocamos después las pelis igual para profundizar. Hacia mediados del 78, Jim Shooter es nombrado editor jefe. Impulsa la institucionalización, esta palabra es difícil, de los derechos de los creadores, comenzando con la editorial Epic. ¿Que sabes a qué se dedicaba esta editorial?
¿A qué se dedicaba?
A cómics de autor. Hasta ese momento, por ejemplo, hay una anécdota que dice que los creadores de Super lo llevaron a ese cómic y se lo compraron por $134 nada más. De ese cómic la levantó en recontra pala por toda la vida.
Yo escuché algo parecido con el traje del Hombre Araña. Cuando el simbiote
Sí,
estaba buscando un nuevo diseño y lo compraron a monedas.
Bueno,
a un...
eso hacían antes las editoriales, pero sí. Para esta época este Jim Shooter impulsó esto, que cada cosa que creaba un autor era le correspondían los derechos a él. Así que bastante democrático, ¿no?
Bastante piola.
Sí,
no,
sí,
no,
la verdad que para esa época.
Ahora no le alcanzan a los hijos, ni los hijos de los hijos para gastarse toda la guita, claro. No.
Y Shooter, este hombre, también fue el impulsor de grandes crossovers como Contest of Champions y Secret Wars, que serían conocidos más adelante como los grandes eventos, ¿no? Que transcurrirían un montón más hasta la eternidad.
¿Y qué son los eventos?
¿Podés explicar, Iván, más o menos lo que de lo que consta un evento?
Bueno, hay una diferencia entre un evento y una agrupación común de superhéroes.
Claro, o una saga.
Una saga, una agrupación... vendría a ser un equipo conformado para de ahí en adelante seguir juntos. Un evento es como...
Es algo que atraviesa todas las historias.
Atraviesa todas las historias.
Es como que, por ejemplo, los sucesos que transcurran a partir del evento Secret Wars, que tenga una tira de 8 cómics, una cosa así, van a tener injerencia en todas las demás historias. Vos vas a ver cómo esto afecta, por ejemplo, al Hombre Araña, cómo lo afecta a Hulk... todo esto en sus respectivas historias individuales, ¿no?
Claramente, y además hay tiradas de cómic que tratan de antes del evento, según el perfil de determinado superhéroe, sobre el evento en sí, y qué pasa después del evento.
Claro,
cada uno tiene su cómic, su tirada de cómic especial, para ver el punto de vista, o sea, cuanto más jugo le sacaban a eso, mejor.
Así que estamos hablando de grandes épocas del cómic para esta instancia. Pero para el 88 arranca el declive de Marvel.
La caída.
Exactamente.
La caída del muro.
Antes de los 90, mira.
Exactamente. Los 90. ¿Y qué se pueden imaginar en los 90?
De los 90 me acuerdo dos cosas. ¿Vos? ¿Aún?
No, no, contame las dos cosas.
Las dos cosas. La saga animada de X-Men y la saga animada de...
El Hombre Araña, es verdad. Pero yo estoy hablando a nivel mundial.
La saga de X-Men pasada por Magic Kid.
Exactamente.
Que después... lo tenga en la Santa Gloria Magic Kids, quebró.
Va a llorar mi compañero. Bueno, pero ¿saben por qué quebró Magic Kids? Por algo parecido a lo que le estaba por pasar a Marvel en esta época. El capitalismo feroz. No solo en esta época las grandes empresas compran pequeñas editoriales y pequeñas...
Y las explotan hasta más.
Exactamente. En el 88 ya a Marvel le tocaba pasar por esta situación, siendo comprada por una vil empresa, Andrews Group, dirigida por el empresario Roland Perelman. Así es como arrancan los problemas en el 91. Exactamente. Cuando artistas estelares de Marvel que se fueron...
¿En qué año?
En el 91.
No existíamos ninguno de los tres.
Exactamente. No,
estábamos en plan,
sí.
Estábamos ahí, en el cosmos.
Resulta que un grupo de artistas que supieron ser estelares de Marvel fueron a fundar su propia editorial. Esta editorial era Imagine Comics. ¿Saben series como qué crearon estos genios cuando se fueron a hacer rancho aparte?
¿Qué?
Yo te tiro estas, Iván, y vos vas a decir, ¿cómo puede ser?
A ver.
Series como Spawn, The Walking Dead y Las Tortugas Ninja, entre otras. Mira. Así que empezó esto a convertirse en una gran competencia para Marvel, que pasando por una etapa económica mala, empezar a tener una competencia tan fuerte, empezó a hacer el declive económico de la empresa. Así es como, tratando de expandir sus horizontes industriales, estos se lanzan a la industria del juguete y de las cartas coleccionables. ¿Ven futuro en esa industria?
Y en esa época creo que se había
activado.
Puede
todo,
ser.
Todo.
Pero esto lamentablemente lleva a Marvel a la bancarrota. Y en Estados Unidos las cosas funcionan distintas. Cuando una empresa declara bancarrota, no es como acá que agarra, vende su patrimonio y bueno, trata de saldar deuda.
Es más
y la
como
mierda.
El Monopoly.
Exactamente. Allá te dan la posibilidad de que puedas entrar en una negociación y levantarte un poquito. Así es como Marvel empieza a vender licencias y a desmenuzarse de una forma asquerosa. Y es así como nos encontramos el día de hoy con superhéroes de un lado de la industria y otros del otro, y sin poder hacer apariciones en ciertas películas y cosas así. Así que ahora nos vamos a meter de lleno en el tema películas.
Bueno, y nos metemos con las pelis. Y para empezar esto de una manera menos estructurada, vamos a hablar de qué película fue la primera que vimos. Así que abrimos el baúl de los recuerdos una vez más. Y Iván nos va a contar la primera película que vio de Marvel.
La primer película.
La primer película, no importa. Tenía 7 años.
Claro, corría el año 2000. La primer película...
Pará, también podés contar si la viste en la tele o la viste en el cine.
Ah, bueno, buen detalle.
Ese es buen detalle.
Bueno, la vi en DVD.
Ahí está.
Lujo, ojo, en 2000...
DVD.
Claro. 2005, 2004, puede ser el hombre araña. Spider-Man 1.
Ajá.
Spider-Man de Sam Raimi.
Claro.
De Papito Raimi.
Sí, con Tommy Maguire en...
La famosa saga...
Qué carita.
La
trilogía.
Ay, qué lindo.
Sí, sí. Bueno, y después por tele, sí, X-Men.
Pasaron todas.
X-Men.
X-Men,
yo...
X-Men, como quiera decirle.
Bueno, ya, ahora, Pato.
Los X-Men
presentan. Empiezan a correr. Gambito.
No, ¿saben que el otro día yo me estaba acordando de las películas y el
la... Gepardo.
Sí, no, y era Glotón en la 1. No sé si
sí, no, aguja dinámica, esas cosas que me terminé enterando. Esto se fue esparciendo en el mundo. Esto escuchaba la gente, ¿no?
Exactamente.
Aguja dinámica.
Bueno,
Dios
¿y
mío.
Vos, Tato?
Yo me parece que el primer así recuerdo fresco que tengo de una peli de Marvel fue la de X-Men que vi, la 1. Así que esa le tengo un gran cariño porque es como que yo siento que inició todo esto que conocemos hoy como el cine de superhéroes. Arrancó la nueva oleada, ¿no?, de cine de superhéroes.
Bueno, yo debo confesar de que no sé cuál vi primero, no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Estás en tu derecho, no hay ningún problema con eso.
No me acuerdo, pero así como recuerdo de ser chica y haber visto en la tele, El Hombre Araña y X-Men, como lo
como
más.
Como todos, sí.
Pero también vi una vez, ¿cómo se llama el rojo?
Ah, el Daredevil.
Sí, y no, ni idea de qué era.
Es que eso iba a decir yo, como que nosotros crecimos también viendo películas antes, las de Tim Burton, de Batman, por ejemplo, pero no teníamos la concepción de que eso eran películas de superhéroes basadas en cómics, como que esto que
o
lo otro.
Como la del ángel, ¿el ángel negro era? No.
Daredevil.
Dark Angel.
Sí.
Uy, no, lo agarré en todas.
Viste que para esa época no teníamos como la conciencia de, este es un superhéroe de un cómic.
No, a vos te interesaba que era un superhéroe, iba a tener poderes, iba a pelear con un malo, y vamos a verla.
Como que estábamos acostumbrados a que los superhéroes tenían un traje, una identidad secreta y una capa.
Exactamente.
Con X-Men y con el Hombre Araña tuvimos, como decirlo, una revolución, porque... Si vamos al caso, el Hombre Araña no tenía capa. Tenía una identidad secreta, pero no tenía capa.
Y el actor no era el más fachero del mundo.
¿Qué es? ¡Calla la boca! ¡Se van de mi casa! ¿Escucharon? No hablen mal del actor, que es el más lindo de todos. Un
besito a Tommy Maguire.
Yo no entiendo por qué escucho gente que lo odia. Que dice,
no lo
odia. Es el peor.
No, hay que respetarlo
el peor,
porque fue el que inició todo esto.
Claro.
Es más,
pero... odia sus caras.
No, la infinidad de memes que todavía se usan.
Sí.
Claro, pero también tengan en cuenta
la muerte del tío Ben con moco y todo.
Bueno, córtenla, la puta madre que los parió. Pero a lo que yo voy, es el primer superhéroe que vimos, ¿entendés? Y es...
Mira, yo como primer recuerdo de un superhéroe que tengo, me acuerdo a Hugh Jackman agarrando contra la pared a un gordo y sacando las garras de entre los nudillos. Eso me partió la cabeza a mí. Ver cómo sacaba de a poquito las garras y le quedaba...
¡Ay, qué impresión!
Y le quedaba la garra del medio en la nuez de Adán al chabón. Eso me voló la cabeza.
Dos cosas que me volaron a la cabeza. Primero, que el Hombre Araña esté meado por un dinosaurio en las tres películas. Oh, una desgracia tras la otra.
Verdad.
O sea, nada bien. O sea, alquilaban lugar, todo el día le cobraban la renta, ¿viste? No cerraba bien la puerta, un trabajo de mierda.
Chaval.
Claro, ¿viste? Encima
lo
tenía que lidiar con más, sí, todo eso.
Bueno, pero eso era...
Después
era...
la otra imagen fuerte que tiene que ver con superhéroes cuando empieza a elevarse la temperatura entre Jean Grey y Wolverine.
Ah, también.
Y Jean Grey tenía novio. Pará, ¿no eran buenos? Claro, ¿viste? ¿Por qué hacen esto? ¿Viste?
El adulterio de superhéroes.
Claro, ¿viste?
No, y lo peor es cuando lo viste los X-Men de chicos dibujitos.
Exactamente.
Que sí, no claro. Tiene mucho que ver con la película. Hay algunas cosas como que... ¿Cuándo?
Ese Wolverine, ¿dónde está el traje amarillo?
Es verdad.
Y actualmente estoy esperando el traje amarillo. Tengo
sí. Yo también. Bueno, pero esperanza. Se dan cuenta que cuando hicieron X-Men Primera Generación, los trajes, ¿qué color eran?
eran los primeros de la, sí, del primer cómic.
Primera generación, de verdad.
Es como, bueno, che, están rompiendo las pelotas con los cómics. Bueno, vamos a tocar.
¿Sabes por qué tuvo éxito Deadpool? Porque fue muy fiel.
Fiel, sí, fielísimo. Sí, sí,
bueno,
sí,
en la película, en la segunda película de Wolverine, lo violaron al personaje prácticamente.
A Deadpool, no, no, no. Sí. Se cagaron en Deadpool.
Sí, se cagaron, pero de la manera, no sé. Ya no quiero decir muchas malas palabras porque me voy a la mierda.
Sí, sí. No, pero sí, es verdad. Cuando después que vimos Deadpool, yo vi curiosidades y recuerditos de Deadpool y muchos dicen que fue muy fiel al cómic.
Bueno, ahora dándole un poco de orden a esto.
Como que nos fuimos muy,
sí,
al carajo.
Iba a pasar.
¿Hacemos un picadito de las películas a lo largo de los años?
Una cosita que quiero comentar al principio. La saga de X-Men y la del Hombre Araña fue como el inicio de lo que se va a venir más adelante de la misma empresa, Marvel Studios, que empezó a hacer películas propias.
Vio el negocio ahí.
Vio el negocio y si bien Fox tenía los derechos.
La licencia,
Fox y Universal. Porque Universal
y
tenía...
Y Sony. No, Sony
más después.
Tal cual, no, sí. Sony, Universal y Fox tenían distribuidos los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, X-Men,
Hulk.
Después de ahí, cierra la trilogía de cada una de sus respectivas sagas, El Hombre Araña con su trilogía.
Todas
terminó.
Con un cierre bastante penoso, si se quiere,
sí,
¿no? Todas las películas número 3 de estas dos sagas son dejaron mucho que decir.
Hay que cerrar la
igual
saga.
Puedo decir algo, claro, sí. Igual puedo decir algo así, un detalle de color. Como que son las primeras películas en nuestra vida. Fueron las primeras sagas, si se puede pensar.
Sí.
Antes no
para,
se hablaba.
Para esta generación.
Para nuestra generación. Claro. Porque antes era poner la 1 y ya está.
Claro,
después fue
la
1, la 2, la 3.
Y decir
encima todos le dicen 1, 2 y 3 es una saga.
Claro.
Bueno, una saga parecida, enumerada, ¿no?
Sí.
Vendría a ser la de Batman.
Eso es para otro capítulo.
Que cada Batman tiene.
¡Eso es para otro capítulo!
Pero es una saga, dijiste la primera saga. Bueno,
no, pero estamos hablando de Marvel. A eso es lo que voy.
Claro, porque si no, yo estaba pensando que otra saga para esa.
Porque si no, yo puedo decir que el primer superhéroe que vi fue Batman.
Un poquito antes, ¿no? Bastante antes.
Pero tiene continuidad.
Sí, sí, sí.
Pero estamos hablando de superhéroes.
Ah, bueno,
se
bueno,
está
bueno.
Yendo al carajo.
¿Terminator no es un superhéroe?
No, no hablemos de Terminator.
Bueno,
picadito de películas, ¿te parece?
Arrancamos en el 2000 entonces con X-Men, de Bryan Singer. Esa es la que estuvimos hablando, las dos primeras de Bryan Singer, con un cierre más
la presentación de todos los superhéroes estuvo muy buena.
Sí,
el lado
sí.
Que lo veas, no hay con qué darle.
Después tenemos, antes de eso, en el 98, teníamos a un tímido Blade que se aparecía, que es una de las pocas películas que no tiene el logotipo de Marvel antes de empezar. O sea, como que ahí arrugaron con todo. No vamos a decir que es un... No, como que Marvel tenía miedito ahí todavía. Estaba
no, ha hecho popo.
Wesley Snipes, vos lo ves, y es Blade.
Y es fanático de Blade, el chabón.
Sí, sí,
el chabón
sí.
Es fanático de Blade.
Bueno.
Quería dirigir, quiso dirigir entregas de la saga de Blade. No sé si pudo, sí, porque el chabón es fanático. Después tenemos en el 2002 Spider-Man de Sam Raimi.
Ajá.
La genial, Spider-Man esa que genial. Que una
bueno, vez... pero es la que nosotros...
Exactamente, tenemos lindo recuerdo de eso, arrancó bien. Después tenemos un Daredevil, algo para decir de Daredevil.
¿Qué químico le cayeron a los ojos?
No, no,
sí, fue el mismo película... que fue derramando en todas las dos horas de película.
Sí, no,
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 no fue.
Bueno, eso es spoiler, no la vi.
Bueno.
Después tenemos para el 2003, ya arrancan con X-Men 2 y Hulk, la de Ang Lee. No, no es la Hulk que conocemos.
Sí,
plaza.
Sí, la X-Men ya Bryan Singer no dirigió.
Sí, la 2 sí, y la 2 sí. Estuvo a punto caramelo Bryan Singer. Metió terrible ser. Historia como es la a William Strake, el tema de los orígenes de Wolverine con flashback. A mí me pareció genial.
La de Hulk era como mucho exceso de CGI.
Sí, sí,
era como
mucho
plastilina,
sí.
Peleando con tanques de guerra.
Y el padre con
no,
electricidad.
Bueno, basta, no la vi.
La historia es muy engorrosa.
Sí, sí,
no
sí.
Entendés un carajo.
La chica era linda, ¿no?
Sí,
sí, sí.
¿Quién
sí, sí,
es
sí, sí.
La chica?
No, no importa, no importa, estaba buena, pero. No, sí.
Bueno, para tenerla en cuenta.
Claro. Para el 2004 aparecería Spider-Man 2 de Sam Raimi. También buena historia.
Es muy buena película.
Con...
Esa la fui a ver al cine.
¿Fuiste a ver al cine?
Esa la fui a ver al cine.
Con el Dr. Octopus.
Octopus, exactamente.
Más conocido como Diego Rivera para mí.
Puedo decir que yo tengo un tipo que un kiosco en Luro que se parece bastante a ese tipo. Sí, se los vamos a presentar
no
algún día.
No tenés que decir nombres de calles.
No me censuren.
Bueno, para el 2005 teníamos la infamia que serían Los Cuatro Fantásticos, que pobre, fue una saga que nunca supo despegar. Bueno, para 2006, la última entrega de X-Men, pero ya dirigida por Brett Ratner, no por Bryan Singer. Pequeño detalle. ¿Algo que querías decir de Los Cuatro Fantásticos? La pise, pobre. Para 2007 tendríamos la primera aparición de el motoquero enmascarado, no enmascarado, porque es una calavera.
Ghost Rider.
Ghost Rider, que tampoco, ¿no? Supo.
Fue una historia vacía y estaba en la transición entre una película cuadrada de superhéroes de las anteriores sagas. No tenía como antecesora a los X-Men.
Exactamente.
Y bueno, malo, derrota al malo, claro. Se va en moto, ¿viste? Sí. Ah, empieza como termina.
Claro, todo este cóctel explosivo bajo la cara hermosa de Nicolas Cage.
Bueno, un detalle, hay chistes que se siguen diciendo, que, bueno, quería curar al padre de cáncer y le dice a la muerte o al diablo, no me acuerdo quién era,
sí.
Bueno, firma esto y lo voy a curar. Lo voy a curar. No, lo voy a curar de la enfermedad. Firmó y lo mató al papá. Después apareció de nuevo diciendo, bueno, ya está curado, no tiene más cáncer, ¿viste? Pero está muerto. Bueno, ahora estás maldito, ¿viste? O sea, el chabón lo peor del
ahora
mundo.
Ahora estás esperando un hijo mío.
Claro, algo así. Bueno, después el chabón terminó condenado, ¿no? A ser Ghost Rider.
Bien, condenado.
Lejísimos.
Para 2007, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer.
Ay, la mierda.
No, pero ¿puedo decir algo de eso? Yo me acuerdo haber ido al cine,
sí.
Así como de pasada, y habían hecho la cartelera.
Sí.
Creo que fue una de las primeras carteleras que vi corte en 3D, que la imagen salía por afuera, y estaba hecha como en plástico dorado, no
sí.
Sé qué. Cyber Surfer. Así, corte.
El hijo preferido de Stan Lee.
Es increíble la cantidad de porquería que pusieron en esa película. Era los cuatro la misma porquería de la 1, más un hombre desnudo metálico y una nube gigante.
¿Sabes qué? No la vi yo.
¿No la viste?
No.
Yo
no.
Te presenté los personajes, no te dije nada. Y no te perdés nada tampoco. En serio, te digo. Era un tipo en pelotas metálico por el cielo.
Hay que verla esta semana, entonces.
No.
Esa, después, 2007, la última entrega de Spider-Man.
Sin pena ni gloria.
Muchos villanos.
Exceso de villanos.
Teníamos
sí.
A Sandman y a Venom. Y qué más. Y hay el hijo de Osborn también.
Sí, sí, que uno esperaba algo más que eso.
Para el 2008 arranca el resurgimiento de Marvel, pero ya tomando control de sus propios productos. Arranca su. Una empresita chiquita, unos estudios.
Una película tranquila,
tranqui.
Perfil bajo.
Iron, es verdad, ¿no? Iron Man, como yo no tengo.
Stan Lee agarró y dijo: bueno, vamos a ver quién nos queda.
Claro.
Ya vendimos esto. Ya
no, no, igual tenían bastantes superhéroes.
Sí, pero
no
como
de
que
la
agarraron los menos.
Es verdad. Vamos a ser sinceros: ¿quién conocía a Iron Man antes de la película? Sí, sí, hay gente que conocía.
Aparecía en un capítulo de un crossover que de la serie de Spider-Man cuando no había problemas que. En ese momento no había problemas que aparezca ningún personaje que no tenía su autoría, aparecían, ¿no? Sin ningún problema, y después empezaron a pisarse los cables con
claro.
Eso, los derechos.
Bueno, y llega Tony Stark.
Y me empieza la música de AC/DC de fondo.
La verdad, no me gusta Iron Man, tengo que confesar.
¿No te gusta Tony Stark?
No me gusta Tony Stark, no me gusta Iron Man, no vi ninguna película de Iron Man, y lo odio profundamente.
Bueno, es un resentimiento especial.
Respiro.
Ahora tenía un tramo con algún hombre metálico, algún traje metálico.
No.
No le veo lo malo yo a Iron Man. Una película normal.
No me gustó.
Más simpático.
Carismático.
Sí. Bueno,
convengamos que a diferencia del Tony Stark de los cómics, este es muy carismático.
Repuntó
es más,
perfil
creo que
de superhéroe.
Repuntó por el actor.
Exactamente.
Más que
Robert Downey Jr. garpó al personaje. Yo creo que si no hubiese sido ese actor.
Y él aprovechó y
olvídate que para la última película, para Civil War, la teca que tuvieron que poner para que aparezca.
O casualidad que el mismo personaje de Tony Stark de las primeras tiradas de cómic era borracho,
sí,
tenía
sí.
Adicciones y también
Robert Downey Jr.
tenía sus problemas de adicciones que estaba saliendo y gracias a esto como que se afianzó.
Sí, se afianzó, pero
una
antes
persona no adicta. Póngase,
no se puede decir drogas por la radio. No.
Para 2008 teníamos también el reinicio del Increíble Hulk. ¿no? De la mano de Luis Leterrier.
Yo sentí que después de este reinicio nadie se quejó.
No, se supo más de Hulk.
No se supo más.
Convengamos que Mark Ruffalo, el mejor Bruce Banner de la vida.
Porque apareció en dos películas seguidas.
Pero es. ¿Vos está te lo bien crees hecho. Que? ¿Vos te lo crees que es Bruce Banner?
Ese y el de la serie del año mil y pico.
¿Cómo se llama el actor de esa película?
¿Cuál?
El de...
Nolan, es. Christopher Nolan, el de la de 2008.
¿El actor? ¿Christopher Nolan? No.
No, discúlpame, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo que se llama? El de El Club de la Pelea, que
sí.
Está con Brad
Pitt. ¿Cómo se llama? Bla, 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 bla.
Vamos a poner pausa y lo vamos a investigar.
La supercomputadora.
Y Edward Norton, porque yo lo sé todo y no busqué en internet para saber.
Obviamente iba a decir, no sé, desde Christopher Nolan hasta Tim Burton, algo con Burton, Burton, Norton. Así. Bien.
Bueno, después tendríamos en 2009 la segunda entrega. No, esta es la primera entrega de las películas en solitario de Wolverine, ¿no?
Wolverine 1, decís vos.
Sí.
Después de la porquería de la trilogía, querían rescatar a un personaje que valía la pena.
Pero se hundieron feo.
Es horrible. Pero igual, en ese momento como que tenés que mirar, porque si miraste las otras tres, te tiene que gustar.
Bueno,
algo tiene que gustar.
Pasa con Agustina que no las vimos.
No la vieron.
No vimos ninguna de Wolverine. Y decimos que es una cuenta pendiente que tenemos por ahí. No sé, no nos estamos perdiendo de nada.
Un domingo de lluvia, un miércoles a la tarde, en un franco que no...
Una maratón de FX.
Claro. Ponele que un día que haya un paro general y no te puedes ir de tu casa,
claro.
No te queda otra, bueno, mira, te vuelven en uno, dos.
Claro. Para 2010 volvería el Hombre de Hierro con su segunda entrega de Iron Man 2.
Agustina, esta película como... no, cierto, que no viste ninguna.
No vi ninguna.
No vi ninguna, cierto.
Bueno, sí. Pero...
La de Wolverine tampoco vi, así que...
Eso acabo de decir. El segundo héroe que... No es un segundo héroe. Para 2011 arranca una historia distinta, si se quiere, porque habla de un dios nórdico y está protagonizada por... ¿cómo se llama este muchacho?
Chris Hemsworth.
Es un papichurro, pero a mí no me da bola de árbol acá, los morochitos estos que tengo acá.
Es un australiano.
Sí.
Que ya estaba en la industria.
Estás excitando.
No... No, me acuerdo que también el hermano empezó a trabajar en películas.
Ian Hemsworth, claro. En los Juegos del Hambre.
Exacto. Sí, tal cual.
Bueno, Thor. ¿Algo de Thor?
Y es más, ustedes saben que en verdad el que tenía que hacer el papel de Thor era el hermano.
Ian Hemsworth había audicionado para Thor.
No,
Loki.
No.
El actor de Loki audicionó para Thor. Hasta ahí video.
Yo estoy hablando del actor.
Tom Hiddleston, pero ella está hablando que el hermano de Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, audicionó para Thor.
No audicionó para Thor. Lo querían para Thor.
Ajá.
Y Chris Evans fue a acompañar al hermano.
Chris Hemsworth,
fue a acompañar al hermano y dijeron...
A lo vos patiño.
Algo así pasó, pero de verdad. Y bueno, como que... Bueno.
No
sí,
se volvieron
que
a hablar por unos años.
Distintas sagas, vos no tocas superhéroes, ¿escuchaste?
Ahora que el hermano se casa con Hannah Montana, no está invitado a la fiesta.
¿Se casa con Hannah Montana?
Mentiras, son pareja, pero...
Qué bueno.
Al margen. Pero no, que todo bien. Y después él fue, estuvo en los Juegos del Hambre, la repegó y qué sé yo, pero...
Bueno,
fue algo así
pegó.
Como la historia... Bueno, pero como que fue algo así como la historia de Bob Patiño y que realmente se aceptó, o sea, claro. La mejor.
Lo que yo veo de la película de Thor, sí. Y todas películas donde aparezca este actor, es que hay escenas innecesarias.
Innecesariamente sensuales.
Claro, como él saliendo del agua, ¿no? Bueno, o él, no sé, él sin remera, él cortando un árbol. Bueno. ¿Por qué?
Estúpido y sensual Chris
Hemsworth. Se le rompe la remera, viste, de mortal.
Para. Cuando la vimos la primera vez, cuando vimos la 2 fue...
Sí, todo el mundo
que
oscuro.
Vos agarraste y dijiste, hay escenas innecesarias. Y yo le dije, innecesarias para vos, para mí me parece perfecto que el chico tenga buena higiene y se lave las manos, se encuentre.
Sí, claro. O sea, mira, yo
pero
te digo...
hay escenas que realmente no tienen... Y sí, para que como que... Si no estaban, no pasaba
bueno,
nada.
Mira, en la, en lo,
no
la, los,
de...
los Vengadores, la era de Ultron, mirás toda la película tranquilo, viste,
hasta
ves toda la
se baña.
No, hasta que. No, encima ni siquiera lo explican, viste. De la nada, no. De la nada, Sol, actor sale del agua en cuero mojado
y sabe todo de
y empieza a mover la melena, viste, de los costados. Y yo estoy en el cine en 3D, viste, y el agua te salpica la cara. Decís, ¿por qué? ¿Viste? Yo, es una queja mía, pero no la...
¿Por qué ellos huidan? ¿Por qué?
¿Por qué, no? Pero igual yo digo que sí, si las chicas lo necesitan y lo quieren, amén. Si eso mantiene viva la industria.
No nos va a dar bola, o sea...
No. Bueno, así como están esas escenas en Iron Man 1 y 2, Scarlett Johansson... Johansson. Escenas de su traje innecesariamente apretado, haciendo escenas de pelea que tranquilamente, no sé, con un arma lo solucionaba, pero tenía que abrirse de gamba y pegar a los dos costados y tener el escote bien pronunciado. Porque
y
si
todos
no,
los pibitos, ¡ay, por Dios! ¿Viste? ¡Mami!
¿Qué pasa, Miguel?
¿Qué es la viuda negra, viste? ¿Por qué es la viuda negra? ¿No? Sí, bueno.
Seguimos. 2011, X-Men Primera Generación.
Muy buena película.
Un levante a lo que es la saga de X-Men.
Exactamente. Sí. Tuvimos un comentario extremadamente eufórico y después salió un llamado a la...
Un llamado a que vamos a repuntar la franquicia,
sí.
Pongámonos serios y mostrar una historia bastante buena, particular.
Una historia buena y con calidad muy grande, porque el fanático del cómic no le gusta esta historia. El fanático del cine ama esta película. Por sus
no sé si ama.
Sí, por sus referencias al cine. Tiene un contexto. Sí,
a la época.
Contexto político. Contexto político también. Sí. Toca el tema de los nazis, los campos de concentración.
Es verdad, vuelve con el tema del origen de Eric. Eric
Magneto.
Eric, no sé, sí, pero ¿cómo es el apellido? Eric.
Eric, no,
Eric
no,
Lesher.
Sí. Y el tema de la discriminación.
Exactamente.
No, que es el...
¿Qué es el tema básico?
El tema base, claro.
Igual, no sé si ustedes sabían, pero el actor que hacía de Magneto tiró...
Michael Fassbender.
Michael Papito Fassbender. tiró...
Yo pensé que me decían... Hablamos de Chris Hemsworth, no vamos a hablar de Michael Fassbender.
Pensé que me decían del primer
Magneto.
Ian McKellen.
Este, ese. Yo no sabía que los dos eran...
Bueno. Se estaban llamando, pero igual el viejito era el que iba a hablarme. Me hicieron confundir.
Ian McKellen.
Cuando hicieron la escena en la que uno de los chicos que estudiaba en...
Iceman.
Exacto, tenía que contarle a los padres que era mutante. Él tuvo la idea y se lo dijo al director de que sería bueno que sea como cuando una persona le dice a sus padres que es gay o lesbiana.
Casualmente Bryan Singer que iba a compartir esta sensibilidad porque es otro,
sí,
es sí. Homosexual también.
Exacto.
Eso iba, era como que...
Exacto, como que X-Men, mostró eso de...
Entendé bien del palo, ¿viste? Chiste.
¿En serio? Mira, bueno. Eso fue en los X-Men las primeras, pero como que ciertas cosas de esas se notaron bastante ahora en Orígenes. Otra vez la discriminación, que se tienen que andar escondiendo.
Bueno,
que...
Algo que no me gustó de Orígenes, si hay algo que no te tiene que gustar, es como que tiene principio y final. Está bien, hubo una segunda parte, involucraron a los mismos actores, pero le dieron un cierre tan bueno que no da chance a una más.
Igual yo creo que...
quedan puntas.
No, pensaban en hacer esa.
Sí, puede ser.
Corte
puede
bueno.
Ser autónoma,
bueno, si porque sí. La idea era tirar esa sola. Sí. Pero realmente tuvo muy buen... ¿Cómo se llama?
Muy buena recepción.
¿Cómo se dice? Respuesta del público. Que se extendió una
fue penoso que en la... No es segunda parte. X-Men Apocalypse. Vos ves lo que quedó de la otra película y muestran directamente un álbum de todos los mutantes muertos. Y pues, estos podían salvarse.
Claro,
¿por qué están muertos y están congelados? Decís,
es verdad.
¿Qué pasó con este? Terminó no sé en dónde.
Están muertos.
Claro, están todos muertos, ¿viste? Y uno... Bueno, no importa.
Igual,
ya vamos a llegar a esa película.
Orígenes está bueno por un tema de... ¿Por qué se separan?
Es verdad, la división
de que
de
por
Magneto
qué
y...
Magneto a un lado y porque...
La otra pregunta es... ¿Por qué Javier está paralítico?
Es verdad.
No, pero él lo explica. Porque,
sí.
Porque
claro,
o tiene sus poderes
responde.
O camina.
Yeah.
Así
y
que...
si era tan bueno, ¿por qué terminó en silla de ruedas, viste? Si era el punzante Omega, viste, que decía.
Encima está bueno toda la historia de Misty, de Norris.
De Raven, sí.
De Raven, sí. Exacto. Y de cómo se fueron para un lado, se fueron para el otro, bueno.
Ahí arrancaba tímidamente Jennifer Lawrence en su carrera, ¿no? También.
Que casualmente después se pudrió el papel. No le gustaba que la pintaran de azul y el personaje vivía de azul. Claro. O sea...
No, pero si te das cuenta, bueno, pero eso lo podemos ir...
Lo podemos ir picando más adelante,
más adelante cuando lleguemos a la película.
Para 2011 también arrancaba el Capitán América, héroe insignia de Marvel, como ya habíamos dicho, con su primera película, El Primer Vengador, que también contaba los orígenes de este héroe.
Te quiero contar algo. Sí. Esa película aproximadamente la habré visto 6 veces.
Caramba, numerito.
Sí, no es porque soy fanático de
No, porque
Chris.
Soy un enfermo.
Claro, que quiero ver a Chris Evans Papito abriendo Evans. La máquina. No.
Ay, por Dios, sí.
No, es porque yo tenía un kiosco hace un tiempo y...
Que se llamaba El Capitán.
No, en realidad había...
Se llamaba El Capitán América Visita al Duro.
El tema es que había un canal que daba la película diario.
¡Ah!
Un pay-per-view.
Vos bajabas, yo tenía el kiosco de ponerle que del mediodía hasta la tarde,
sí.
Y fija que a las 2:30 daba El Capitán América. O sea, era ver cada día, ver... un detalle diferente. Mira esto. Oh, mira, este tiene conexión con la otra.
Claro,
vamos a ver la otra, ¿viste? Y hay algo que no estás diciendo, que y ya estuvo pasando desde la película de X-Men, que son las escenas post-crédito.
Exactamente.
Ya, eso vamos ya a dejar existían. Cuando terminemos todo.
No,
cuando
pero...
terminemos de pasar todas las películas, vamos a ese punto.
A tirar las escenas post-crédito.
Para que no nos... Porque claro, nosotros bueno, entre vos... película y película, hay películas que se enganchan y películas que no.
Es verdad.
Así que vamos a terminar... y seguimos.
Después hablamos de los enganches que tiene las películas y las escenas post crédito. Bueno. Seguimos con la lista.
2012.
Una segunda entrega de Ghost Rider, que la verdad que yo esa segunda entrega también está protagonizada por Nicolas Cage, ¿no?
Sí, otra entrega sin pena ni gloria.
¿Pero es un reinicio o es una segunda parte?
No, es una segunda parte. Mira, es como tener una película de la era primera de los superhéroes metida en medio de todo lo que es el universo
en la actualidad.
Claro, es como la segunda parte de otra era. Porque ajá. Digamos que la primera era fue el inicio, como que los X-Men, el Spider-Man.
Claro, sí.
Son como una trilogía de las dos partes, como un inicio superheroico, bla, sí. bla. Cierro ahí. Y después como que quedó colgando esa película en el medio del universo cinematográfico. No tuvo éxito.
Bueno, y después que sigue...
2012 llega la gran esperada por todos. Los Vengadores de Josh Dios Whedon, para mí, porque era...
La pegó.
Sí.
Sí, la pegó bastante bien. Taquillera.
Taquillera, cool. Buena película.
Taquilla a comparación de Titanic, creo que lo pusieron a la misma altura.
No llegó a Titanic.
Está ahí. Bueno.
Pero está ahí.
Está
realmente.
Ahí.
No, les estoy diciendo que no.
Que está ahí, te digo.
Yo le digo que taquillera... Ay, bueno. No,
vamos
hasta
a
ahora la, que se, la única que ha llegado a Titanic y creo que está superando a Titanic, que es La La Land.
Hoy en día.
¿Vos decís?
Sí.
Vamos a buscarla después.
Y creo que hasta...
No te voy a negar porque no tengo la información en mano.
Hasta que está más premiada que Titanic.
A nivel de premios estás hablando.
A nivel premio, a nivel taquillera también.
¿Recaudación?
También.
Puede ser, habría que googlearlo. Bueno, Los Vengadores, buena película,
sí,
comiquera,
sí.
Fanservice, lo tiene todo.
Sí, a mí lo que me gustó eran las peleas en conjunto.
Muy comiquera. Vos tenías una imagen que en el cómic vos decís, ¿esto cómo lo pueden trasladar a la pantalla?
Tomá.
Como lo hicieron en Los Vengadores.
Bimba.
Esa escena en la que la cámara gira alrededor de todos los Vengadores
y
cada uno va tirando una pose...
Le pega a uno, le pega. Yo te lo tengo de acá, vos pegale allá.
Yo tiro poder al escudo y el escudo pega al otro lado. Tranquilamente puede pegarle individualmente, ¿viste?
No, tiene que ser
con estilo.
Sí.
Con estilo, que desde ese momento en adelante siguen haciéndolo todavía.
Sí, y sigue funcionando.
Y sigue funcionando.
Esa imagen que están todos peleando.
Bueno, el boom de los Vengadores fue porque hubo una preparación previa. Fue una preparación previa. De una astillita de una cosa con la otra, cuando vos ves que esta película tiene que ver con la otra,
claro,
y así llegas un caminito.
Eso
y llegaron
lo
los Vengadores.
Bueno, ya. Sigamos. Después de los Vengadores.
Lástima que después de los Vengadores tenemos que anunciar a The Amazing Spider-Man. ¿Algo para decir?
Buena película.
¿Sí?
Ágil. Muy ágil, demasiado.
Con una historia interesante, porque presenta a el primer romance de Peter Parker, ¿no? A
Gwen
Stacy.
El famoso cómic ese donde muere.
Gwen Stacy, es verdad.
En todas las películas está cagado por un dinosaurio, ¿viste? Se muere la novia en las manos, ¿viste? No.
Bueno, basta.
Sin pena ni gloria. No viste nada.
La novia Gwen Stacy, encarnada por Emma Stone.
¿En serio? Ah, sí, ya lo había escuchado. Sí.
Ah, bueno.
Bueno, siempre en el gloria pasó esta
hablando
película.
Hablando de La La Land.
Un reinicio a la saga de Sam Raimi. La vara muy alta tenía esta película y no la superó.
Sí, sí, sí. No es más, como anécdota podemos contar que el actor que hacía El Hombre Araña fue a los Comic-Con
de San Diego, sí.
De San Diego, entre el público, disfrazado con un trajecito del Hombre Araña como ese que tiene...
Paupérrimo.
No, sí. Como ese que ves ponerle en el trencito la alegría.
Sí,
una cosa así. Y le hizo una pregunta
a
Stan Lee, en la que decía, toda mi vida soñé disfrazarme del Hombre Araña y hacerle una pregunta a usted. Bueno, no sé qué le había preguntado, todos lo aplaudieron como una persona normal y cuando se sacó la máscara todos los que estaban sentados al lado de él se mearon totalmente. Claro. Y como que lo hypearon mucho,
sí,
como que
sí,
la querían
sí.
poner allá arriba y creo que esto fue un poco de presión todo el tiempo.
Claro.
Pero no, tú, para mí no,
no
tuvo
no, no. Después de Amazing Spider-Man sigue la tercera entrega de Iron Man. Bueno, ya hablamos de este héroe enfierrado.
Es horrible,
¿sí?
Esa película.
Contra el mandarín.
Una mandarina era, ¿no?
Sí, no
era. Pésimo. Era como la película post Vengadores, tenía la vara muy alta,
sí,
también.
Sí, sí.
Muy taquillera porque todos fueron a ver por la curiosidad.
Ya.
Muy buen tráiler. O sea, le pasa algo a Iron Man.
Sí,
¿no?
Sí.
Te fijas, es una porquería. No,
¿Puede ser que toque temas del demonio en la botella? Así
no.
Como muy por arriba.
No. Fue una película de Tony Stark sin armadura. Algo así, imagínate qué interesante fue.
Ah, listo.
O sea, lo más que tenía la armadura era la mano. Creo que rescató una parte de la armadura de la mano, ¿viste?
Sí, y con eso,
eso se defendía. Sí, olvídate, con el reactor en
como
el
cuando
pecho,
quiere agarrar el escudo y se pone eso.
En esa película lo único que se rescata es continuidad, porque no sirve, hasta ni la escena post-crédito sirve, es que se saca el reactor del pecho.
Sí. Caramba. 2013.
¡Eso es spoiler!
2013 continúa con
Wolverine
Inmortal, también un poco mejor que su predecesora, se puede decir. La cagaron con Deadpool igual.
Inmortal, esa que se encuentra con la China, puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
No.
Bueno, 2013 sigue con Thor, Mundo Oscuro, la segunda entrega de esta saga.
El famoso Éter, que está ahí, ¿no?
El Éter.
El Éter.
Esas cosas estuvieron buenas, pero como que sentí que a la película le faltaba mucho.
Bueno, una particularidad.
Para mí le
faltaba. Hay algo que no estuvimos diciendo, que es una falta.
Perdón.
Opa, problemas técnicos. Un problema que tiene Marvel,
sí,
¿no? Históricamente en las películas, que no tienen buenos villanos. No hay nada trascendental.
Para mí, Loki es un excelente villano.
Yo te estoy diciendo en plural. Te hablo en plural. Ese sí. Y es más, lo quieren hacer bueno ahora.
Sí, ¿no?
Sí.
Para Ragnarok.
Después, villanos... A ver, decime un superhéroe, un supervillano que te acuerdes. ¿Te acuerdes?
Del mundo de Marvel.
Oiga, a ver.
Loki. Y... ¿Loki? No, pará. Cráneo Rojo, no, porque pasó sin pena ni gloria.
Eso es como que tuvo, ¿viste? Como que de repente no lo podían matar y una
y de
pelota
repente, sí.
Se
bueno,
murió.
Sí.
Como el que, por ejemplo, también en la de...
Bueno, pero era un hijo de puta, Cráneo Rojo.
Sí, sí.
Desaparece. Hay muchas teorías con qué pasó con Cráneo Rojo y si va a aparecer más adelante. Pero yo te hablo de los enemigos que nacen en la película
y mueren.
Y mueren en la
sí,
película.
Sí, es verdad.
O sea, Malekith, que es el villano
de
Thor
2.
Es un chabón con cara de duende que muere.
Sí, un buen villano es el de Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Al que lo ganaron bailando, decís vos.
Sí.
¿Te
hasta
parece?
Eso tiene estilo, sí.
¿Te parece?
Sí, aparte el chabón
sí,
muestra una chapa
encima...
durante toda la película que es re malo el chabón.
Me gustó al principio, puede ser que mata a alguien y
sí,
llena
un
lugar
de
sangre.
De
¿no?
un martillazo en la cabeza lo mata.
Bueno, eso pasa...
Hasta tenía más chapa que Apocalipsis. Y eso te...
Sí.
Sí.
Ay,
sí.
El villano de los Power Rangers.
Pero igual Apocalipsis también... Bueno, no
sí.
sé.
Menos
pero...
chapa Apocalipsis.
No, como que Apocalipsis tenía todo... No, nadie lo iba a matar.
Sí,
en dos segundos se murió.
Ah.
Eso como que...
Fénix, le chiflaron y...
¡Hey, guacho! Pero sigamos porque nos vamos por las ramas.
Capitán América, el soldado del invierno, de los hermanos Russo, que prometen para las próximas Vengadores.
Muy buena película.
Película
buena.
De espía.
Película de espía, la fiebre del cine, 3D, te acomodás, la mirás, entendés toda la película.
Buena sidekick de La Viuda Negra. Al lado de Capitán América, bien.
Sí,
a mí me gustó, yo compré eso.
Es el como el primer paso de este camino del zorreo.
Sí.
De pasar de héroe en héroe, ¿no? Es un comentario personal.
Es un comentario muy machista.
No es machista.
Bueno. No, igual me
muy sexy.
Me agrada más la relación con Bruce Banner que con...
Sí, pero vos vas a ver una película y ves que está a dos manos con el Capitán América y en la siguiente de una, viste, lo mira con... Y vos decís, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con la otra persona? Eran amigos.
Claro.
¿Y qué pasó con el ojo de halcón, el que no tiene poderes, viste? ¿No lo querés, no? Ah, pará, no. Tiene esposa e hijos.
Claro,
sí. Claro.
Ya vamos a
llegar. Ay, eso fue retierno.
Bueno, seguimos con The Amazing Spider-Man 2, que tiene como villano a Electro en esta ocasión. Y acá es cuando se decide cancelar la saga, porque iba a tener una tercera entrega.
El villano nació mal, murió mal.
No la vi.
¿No la viste?
No.
Bueno, no te perdés mucho. Mucho tráiler,
muchos
juguetes. Al pedo.
Ah, listo. Seguimos con X-Men Días del Futuro Pasado. A mí me gustó, me pareció una respetuosa adaptación del cómic.
Muy buena.
Muy buena. Interesante la película. Se desarrollaba bien. El villano... lo ponemos a Bolívar Trash como villano. Ahí andaba, pero el tema de los sentinelas que se asomaba.
En esta película supuestamente era el...
La vuelta de Bryan Singer.
Era la vuelta y era el cierre de un montón de personajes.
Es verdad, sí.
Una cosita más con respecto a las escenas post-crédito que la tengo que decir ahora, sí o sí. Que en la segunda de X-Men... hubo una escena post-crédito que nadie la vio porque ¿quién se quedaba a mirar hasta el final
de
esa película?
La de Apocalipsis.
Eso es en día, Primera pasado. Generación.
Te hablo de la tercera de X-Men, me confundí. Cuando muere Javier de un polvazo. Claro, literalmente, de un polvazo fue. Queda medio raro decirlo. Que al final aparece un supuesto hermano que no tenía, que estaba en estado vegetativo y quedó colgando eso.
Sí.
Ese argumento lo usaron para poner de nuevo, claro, a Javier de nuevo en rodaje en todo, porque supuestamente cuando termina la película de Wolverine Inmortal,
sí,
aparece otra vez, y ahí empiezan las incongruencias también, con el tema de los tiempos. Para, ¿cuántos años tenía? ¿Qué pasó con tal persona? ¿Por qué tiene pelo? ¿Por qué no? ¿Por qué se ve como un viejo cuando tiene que ser joven en X-Men, viste?
Bueno, como que X-Men no tiene una continuidad
muy definida.
Pero le dieron un mazazo con
Día del Futuro Pasado.
Sí, como que cambiaron un montón de cosas.
Y arreglar las cosas, y acá en adelante tiene que estar todo bien.
Hicieron una especie de reboot, si se quiere.
Sí.
Estuvo bien, para mí estuvo bien.
Un buen cierre de personajes.
Le dieron un buen cierre a los personajes, es verdad. Si aplaudimos esta, la que sigue la vamos a ovacionar, porque la siguiente película fue Guardianes de la Galaxia.
¡Bravo!
Yo
soy Groot.
Bueno, buena película. No sé qué más agregarle después de todo el...
pero en lo personal es como que lo ves que está fuera de todo.
Exactamente.
O sea, uno que la ve, un ejemplo, ¿no? Nosotros que empezamos a ver las películas de Marvel medio salteadas, como que podés ver Guardianes de la Galaxia tranquilamente, solo Guardianes de la Galaxia.
Es una space opera, vos la ves...
Que un día la podés agarrar en la tele,
sí.
Que es mala, la agarramos una vez en la tele, la vimos por la mitad. Y está buena, la historia está buena, y toca mucho el tema de las gemas del poder y...
La gema del infinito.
La primera película que explica qué carajo eran las cosas que estaban juntando, que van pasando.
Que van a aparecer.
Y otra cosa más, que se lo sacaron de la galera.
Sí.
Marvel se lo sacó de la galera.
¿Quién? Si dijimos que Iron Man no lo conocía a nadie, a los Guardianes de la Galaxia no los conocían ni dentro de Marvel los conocían, estoy seguro. Así que bueno, excelente película, no más que aplaudirla. Bueno, seguimos 2015 con todo el hype del mundo. Llegaron los Vengadores 2, la era de Ultron.
Acá se pinchó un poco lo que es el universo cinematográfico, porque ya lo empezaron a decir así.
Sí. Pasa que tenía la vara muy alta con la primera Vengadores.
¿Sabes qué se sintió cuando mirás la película y seguís una continuidad? Es que era una película de transición. Es como
es
que,
verdad.
Es que es una película de mientras tanto. Y Ultron es un personaje de la puta madre en los cómics.
En los cómics es terriblemente...
Le cagó la vida a un montón de superhéroes. Un montón de líneas temporales ahora están sufriendo.
Cometió atrocidades que los superhéroes cargaron en su conciencia.
Y yo te hablo... Hablamos de superhéroes, quiere decir todos los superhéroes. Sí, sí, te hablamos sí. X-Men, Fantastic Four,
los Vengadores.
Todos juntos, cagado la vida en todos, ¿viste? No.
Por Ultron.
Y ahí murió. Los Vengadores nació como murió. La vara muy alta... Siguen los ataques innecesarios combinados, súper buenos también.
Sí, sí, no, tengo que destacar la primera escena cuando van a sacar el cetro de Loki.
Ah, sí, ese cetro va, en la nieve. Bien.
Ahí tenés a los Vengadores de Iron Man, que son al choque. Para mí ahí está definido eso, ¿viste? Como que después en Civil War, que lo vamos a ver más adelante, se ven como los Vengadores del Capi, que son como más... espías, viste, yo
bueno,
te copio
si al...
eso
sí,
de...
sí, pero si vamos al caso, los Vengadores tuvieron 1500 formaciones.
Sí, sí, sí.
Como que estuvo bueno que en esta
se... esa impronta, que... sí. Sigue la carrera de Marvel como estudio de
cinematográfico
con Ant-Man.
Antes de empezar con Ant-Man, que sí. Es muy buena película, que también tiene sus cosas buenas y
tiene
cosas
sus
malas.
Cosas buenas y sus cosas malas, y tiene su gente que la ama y gente que la odia.
Hay algo que quedó colgando de la anterior película, que me acabé de acordar,
sí,
recién,
de
que empezaron los problemas de derechos fílmicos ahí.
Caramba.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la escena post-crédito ya de Capitán América, y sigo metiéndome en la parte de la escena post-crédito, aunque me digan que no me meta... Empezaron a meter...
No lo vamos a invitar más, señores, porque no entiende el concepto de llevar un orden.
A involucrar a dos mutantes.
Caramba, pero no se llamaban mutantes.
Ahí viene el tema. ¿Cómo metemos
¿Cómo
dos
metemos
mutantes?
¿Cómo metemos a Scarlet Witch? Sí, no decimos que es una mutante.
¿Cómo metemos mutantes sin decir mutantes? ¿Viste? Y ¡puf! Que explotan la cabeza.
Como alterados, como que dicen.
Claro. Ya
alterados.
Lo introducieron en el Capitán América 2.
Y además hay un tema con esto de los mutantes no mutantes.
Sí.
Son creados.
Exactamente.
Y como yo
la
digo...
La visión le dice a Scarlet Witch que lo que él tiene en la frente es lo que a ella le dio el poder.
O sea, ella fue creada.
Claro.
Supuestamente también lo cuentan que son como experimentos.
Los hermanos Maximoff, sí, son...
Pero es
sí,
como
Maximoff.
Yo digo, los mutantes se nacen, claro. No se hacen. Ahí como que... Bueno.
¿Hay otra?
Como que querían meterlos de alguna forma, como bueno, a ver qué podemos...
Igual es raro eso, ¿cómo hicieron para meter a estos dos personajes?
Mira, empezaron a escarbar lo que son los orígenes,
sí.
Y tocaron los cómics. Ya ahí como empezaron
ahí a... hubo cabeza ya.
Hubo cabeza ya, más referido a los orígenes de los orígenes de los dos hermanos.
Sí.
Porque en los años 50, 60, no sé, cuando aparecieron estos dos personajes,
sí.
Los tres, Vision, Scarlet Witch,
la bruja
escarlata,
sí,
vamos a decir en español, y Quicksilver, eran mutantes, eran hijos de Magneto, bla, 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 bla.
La visión no, la visión hijo de Ultron.
Sí, hijo de Ultron. Y eso lo respetaron,
sí,
por
sí,
lo menos
sí.
Eso lo respetaron. Pero lo que hicieron es modificar los orígenes en los cómics de los dos hermanos.
Caray.
Ah, caray.
En los cómics empezaron a decir que fueron creados también. Que lo estuvieron mintiendo a Magneto un montón de tiempo.
Caramba, pero sin ir más lejos, en la saga de Ultron Ilimitado, Scarlet Witch dentro del grupo de los Vengadores genera como cierta controversia porque la prensa empieza a atacar a los Vengadores por acoger mutantes dentro de su formación. O sea, ellos fueron como los primeros mutantes que estuvieron entre la formación de los Vengadores.
Y por eso creo que los pudieron meter en las películas.
También puede ser.
Como tocando un poco el cómic.
Pero en el cómic se mete la controversia del mutante dentro de la formación de los Vengadores.
Hablando
claro,
de cómic...
Hablando, sí. Para la palabra mutante está...
En el cómic está la palabra mutante.
Bueno, pero en la película no pueden decir mutante porque le pertenece a...
No lo pueden decir.
A Fox.
Entonces, ¿qué
a
vamos
Fox?
A hacer?
Marca registrada de Fox.
¿Qué vamos pasando? A hacer? Modificamos los orígenes de los hermanos.
Sí.
Así lo que hacemos en la película no está tan mal.
Claro.
¿Viste? Exacto.
E hicieron eso. Y ahí, de ahí en adelante empiezan las trabas en los que son los cómics de los derechos de autor de Marvel contra los de Fox. Y
que
empieza...
son las dos igual.
Y
vamos
es como un padre que empieza a castigar a sus propios hijos de manera muy dura.
Sí.
¿No? Porque arrancaron por los gemelos, por los hermanos.
Sí.
Siguieron con el resto de los personajes que no tenían derechos, ¿viste? Que después voy a seguir nombrando.
Seguimos
bueno,
con
estábamos
la...
con Ant-Man.
Ant-Man, buena película. A mí me gustó. Paul Rudd, muy bien actuando de Ant-Man. Sí. Tiene sus toques cómicos, tiene... También es un poco distinta del resto de las películas. Si bien toca el tema del origen del héroe, todo eso, como todas las anteriores, tiene su impronta.
A ver, vos como fanático o alguien que no sabe, ¿no? ¿Qué puedes esperarte de un superhéroe que le dicen el Hombre Hormiga?
Y mucho no, es verdad.
Y bueno, listo, ya esa bala la superó.
Ay, bueno, pero también está el Hombre Araña.
No, Spider-Man
se lo conoce. Ant-Man no lo funaba nadie.
Por eso estuvo bueno, porque no lo conocía nadie. Claro. La podías ir a ver. Ibas al cine. Uy, qué hay.
El Hombre Hormiga.
El Hombre Hormiga.
Porque estaba como Ant-Man, no como el Hombre Hormiga, animalito.
Y queda mejor.
Ant-Man. Uy, y la entras y la vas a ver y no pasa nada. No es
arranca
que decís,
con Sansa,
¡ay!
Ya.
¡No! ¡No sé!
Arranca la cárcel, ¿no?
Ver. No, está buena y la podés ver sin haber visto las entradas. Es más, yo vi Ant-Man antes de ver todas las demás de Marvel.
Bueno, esa es la primera película de orígenes después de todo el mambo que hicieron con los Vengadores.
Sí, y Guardianes de la Galaxia.
O sea, fue creo que la última película de la segunda fase. O
¿Y
sea,
que hayan puesto a Thomas el trencito? Genial.
Es un buen detalle. Fue un buen detalle.
Que Ant-Man sea Scott Lang y no Hank Pym también es otro detalle.
El detalle de que se conocían Hank Pym y el papá de Tony Stark.
Y Howard Stark, es verdad.
Howard Stark, que es
el... ¿Sabes que lo noté la última vez que la vi a la peli?
¿Sí?
Después
de haberla visto 100 veces, noté que está el inicio de Howard Stark.
Sí, uno se da cuenta.
Para, ¿qué pasó? Ah.
¿Y vos tiraste que estaba la gente Carter, puede ser?
Sí, en la mesa.
Creo que está la gente Carter también.
Creo que sí. Ahí
cuando
no...
ellos son jóvenes.
Sí. Que la gente Carter está entradita en años, pero es joven. No, no está como en el Capitán América, el Soldado de Invierno.
Cuando la llevan en el cajón.
Claro. Olvídate.
Seguimos.
Ojo que el Capitán América en el funeral de la ex se fijó en la nieta,
la nieta.
Que no están para nada mal, ¿viste?
Pero
sí.
Tampoco es.
Mira un linaje que están todas buenas. Mira,
ustedes
no
pueden decir lo que miró el Capitán América si se la pasan hablando de las actrices. Así que Capitán América, de 50 películas que hizo.
Pero en el funeral.
La ponga ahora.
O sea, pará. Pero. La vi
no
en
importa,
el funeral.
No importa. A ver, ¿vieron los rompeodas?
No. Sí.
Más o menos.
Sí,
bueno,
sí.
En un momento le dice, ya no va más esto de conquistar chicas en las bodas.
Ahora va
a los velorios. ¿Por qué? Le dice, porque las chicas están sensibles.
Capitán América despertó de los 40 en la actualidad y la primera película que vio fue Los Rompebodas.
Los Rompebodas, hijo, garpa, claro, ahora, sí. La funeral,
sigue esperando ese baile por el sábado por la noche que decía en la primera película todavía.
Iba a todos los velorios, ¿viste? Bueno, prosigamos.
2015 continúa con Los Cuatro Fantásticos, un reinicio que pasó sin pena ni gloria. ¿La obviamos?
Sí. Obviémosla,
listo,
por favor.
Listo, ya está. 2016 arranca con un genial Deadpool.
Estuvo muy bueno.
Muy bueno.
La vi hace poco igual.
La vimos hace poco, lo confesamos acá en el
podcast. Sí, lo contamos.
El soundtrack lo tengo como sonido de llamado.
La canción de Deadpool.
Sí, sí.
La de Deadpool.
Y igual no. Otra cosa es que... lo que resalta de Deadpool es romper la cuarta barrera.
Sí.
Creo que fue lo mejor de la película. Y otra cosa que rescato que me causó mucha gracia es el bardear todo el tiempo a Linterna Verde.
Ah, sí.
Bardeada de eso y hablo por el tema de los derechos y el presupuesto de las películas. Es como
una película hecha con un presupuesto muchísimo menor a la de cualquier película de superhéroes y no se nota.
No se nota y está
muy bueno. Eso compensa las escenas de sexo, las malas palabras.
La escena de sexo muy fuerte para una película de superhéroe. La subida de tono.
Un antihéroe.
Antihéroe. La verdad que marcó la diferencia esta película. Seguimos 2016 con otra película de terrible hype, que fue Capitán América Civil War.
Una película con muchas expectativas.
Sí.
Un cómic que se estrenó en el 2006.
Un evento. Uno de los eventos más importantes y más destacados
es,
hoy en día.
Es uno de los pocos macroeventos,
sí.
¿No? En el que se ponen superhéroes de un lado, superhéroes del otro lado.
Con consecuencias que también se arrastraron más adelante.
Puntos de vista y en el que vos te puedes poner de un lado y no estás mal, o te puedes poner del otro y tampoco estás mal.
Exactamente, que en el cómic lo que se mostraba, lo mismo que en la película, que en cualquiera de los dos lados tenías tus cosas buenas y tus cosas malas. O sea, había cosas que estaban bien y había
el
cosas...
famoso Team Stark o Team América.
Sí, esa la vendieron, me parece que humo. Pero sí, la película se rescata de esas cosas.
Igual otra cosa es que como ver las consecuencias de los héroes fue.
Exactamente.
Por ejemplo, acá en la mesa, ¿ustedes vieron Jurassic World?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿cuántas personas se murieron? Supuestamente en el parque, ¿no? Un montón de personas.
Y ya por empezar, la asistente de la pelirroja se la comió el coso de una forma infame.
Menos que
mínimo,
en las últimas.
El dueño del parque, el que estaba acá, se murió también. Sí. O sea que mínimo la colorada, 1500 juicios, 100 años de preso. Bueno,
no te muestran
que
eso.
Que no te muestran eso. Viste todo. Ay, ya termina.
Claro, sí, corrió en tacos y todo.
Ay, todo re lindo, qué sé yo. Claro. Pero uno
fue por eso, sí. Correr en tacos un dinosaurio en el barro.
Bueno, pero a lo que yo voy, en ese caso uno se pone a pensar, che, después, esta mina tuvo precio. Viste cuando termina de los créditos y la fulanita de tal estuvo...
En letras blancas sobre fondo negro.
Y con...
La fulanita de tal...
Bueno,
quedó
sentenciada
sin año de
cárcel. Todavía sigue cumpliendo condena. Bueno... Eso hizo Cyberworld. Mostró que tuvieron sus consecuencias. Sí, salvaron
esa
a 50
es la palabra que estaba buscando.
Y se murieron 100.
Claro. O 10.
Pará, sacamos a todos. No, quedó uno. Que...
Ya te lo empieza, esa puntita te la empieza a tirar en la era de Ultron. Porque los hermanos Maximoff le dicen a Stark: vos mataste a nuestros viejos.
Y escenas donde hay fricción entre el capitán y Iron Man.
Pero eso pasa desde la primera Vengadores.
Sí, pero fue un poco
medio
más notorio.
Joda, sí, pero...
Fue más notorio en esa película, en una escena simple, sin traje, sin poder ni nada. Creo que estaban cortando otra escena innecesaria.
Cortando leña.
Cortando leña, los dos. Igual...
Vamos a hablar de escenas innecesarias, eso... pero hermosamente
para,
sensuales.
Cosa, ¿por qué el Capitán América tenía la obsesión con los trajes? Ponte tu traje, tienes un traje, ponte tu traje. Todo el tiempo. Igual, una escena que me gustó mucho de Civil War fue cuando los dos bandos chocan en el aeropuerto.
Ajá.
Fue genial. Es
le
nivelan
son... la zona encima. Muchachos, acá.
Acá, mátense. Sí, bueno, es genial.
Otra es algo que.
Me gusta el corte. Ellos siguen avanzando. Nosotros también. Y como que ves todo... No,
bueno,
y
hay
no.
Algo que salteamos...
Tiempo. Esto
¿qué pasó?
Lo tengo que decir.
Dilo.
Cuando el hombre araña...
¡Eso! Quería decir, me lo sacaste de la boca.
De Star Wars sin decir que es Star Wars.
Vi una película vieja.
Vi una película vieja. Y uno, un fanático de Star Wars, lo escucha y dice ¡ay, ídolo! Pero si yo hubiese ido al cine, me paraba a aplaudirlo al pibito.
Y el G-Atman.
Y cuando lo cuenta, cuenta, vos, yo fanática de Star Wars, cerré los ojos y vi la escena.
Cuando le atan los pies.
Cuando le atan los pies. Sí, cae. Pero genial. Decía bien detallado. No, más o menos. Claro.
Que... No, pero Paul Rudd como G-Atman, cuando se hace gigante.
Ah, genial. Y
buena.
Los ojos. Es un cago de risa. No, es genial la película.
No, hay muchas partes muy buenas y rescatables.
Sí.
Cuando
menos
se
de
mete
villano,
adentro,
de nuevo.
El varón...
El varón Mordo, horrible.
No, varón Mordo no, ese es de este.
Varón Zemo.
Simo.
Sí. No, pero sí. Está bueno, porque...
fue como una partecita.
Una persona normal,
sí. Él sabía que no podía derrotar a los Vengadores. Lo que tenía que hacer era desunirlos. Y lo hizo.
Y lo hizo. ¿Entendés? Eso es lo que nos dejó a todos medios bocadillos.
Escenas fuertes para mí.
Lástima, bueno, que lo agarraron.
Escenas fuertes para mí cuando muere el papá de...
De T'Challa.
Cuando se entera Tony Stark quién mató a sus padres.
Sí.
Eso es fuerte.
Yo para ti,
al principio
no.
Eso.
No, pero igual hay una duda.
Para.
¿Cómo el Capitán América ya lo sabía?
Es verdad.
No, otra cosa más rara todavía es por qué hay una cámara en el árbol que mata a los papás de Tony Stark. ¿Por qué hay una cámara en el bosque?
Lo que ustedes no sabían era
pasó en Tigre eso.
Los papás salían del country. Y bueno, viste que Massa puso un montón de cámaras. Claro, y bueno, entonces justo garpó eso.
Después
ya,
otras
miró
escenas,
la cámara.
Bueno, la aparición de Spider-Man, ¿no? Oye, niño. Y aparece el chabón.
Queens gigante y
olvidate.
Y había.
No es más, yo vi un video.
Había.
O sea, muchos esperaban a Spider-Man.
Sí. Tal cual.
Y yo vi muchos videos de gente viendo el tráiler, porque primero no
la
sé
meada
si ustedes,
masiva fue.
No sé si ustedes se acordaron que pasaron un tráiler así más o menos que te daba a entender que
hubo un rumor de que era fake también, que era falso el trailer, ¿no?
No, el primer tráiler que salió era el que te mostraba que el hombre, que Capitán América y Iron Man se iban a pelear. Eso, sí. Eso era el primer tráiler. Y después salió el tráiler que era más o menos escenas, qué sé yo, y después cuando le dice, guacho, y viene el hombre de araña. Bueno, yo vi un video así, viste, cuando...
Las reacciones.
Cuando el señor YouTube te recomienda, sí. Y vi la reacción de todos cuando ven el tráiler del hombre de araña. Lo que me he cagado de risa con ese video...
Y tiene motivos.
De la gente... ¡El hombre araña! Uno, que la mamá está escondida, el pibe está mirando así el tráiler y la mamá está escondida atrás y él, ¡mamá! ¡El hombre araña! ¡El hombre araña!
Y encima lo peor es que sabían
todos
que
los idiomas.
Todos sabían que había un pacto entre Fox y Marvel que iba a aparecer.
Es más, cuando, no es Fox, Sony.
Sony.
Cuando hackearon las cuentas de Sony allá, porque eso ahí salió el rumor de que...
Sí, las negociaciones.
Sí, de
las famosas
negociaciones que iba a estar.
Que se decía que no se sabía, que podía
más,
estar...
Por eso estaba el personaje de Pantera Negra, porque no se sabía si ese huequito que ocupaba el hombre araña lo iba a poder ocupar.
Muy buena introducción de Pantera Negra.
Sí, estuvo
buena.
Muy buena
introducción y le dio pie a que... Tranquilamente haga su película individual.
Sí, 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 sí.
El negro que quería la viuda negra.
El negro power, no lo culpamos al negro, no, no.
Seguimos 2016 con una entrega de X-Men de vuelta, volvemos para Fox y esta vez le toca a Apocalipsis.
O Púdrete.
Apocalipsis o Púdrete, como le gusta decir a mi compañera.
Bueno, ya comenté que la película está buena, pero ¿cómo...?
Pero podría estar mejor.
¿Cómo tanto? Ay, no se lo podía, no, nadie lo podía matar y de repente en dos
Fénix,
segundos sí. Lo matan, como que...
Una película ochentero,
sí.
Muy ochentera.
No, para mí los 80 es una excusa, porque para situarte en los 80 te tienen que decir, no, porque estamos en los 80. Si no, te das cuenta.
Estamos.
No, de hecho sale en una escena que cortaron.
La única escena que te das
que
cuenta
cortaron,
que son los 80 es cuando vuelven de ver Star Wars.
Exactamente, sí, sí.
Y que Quicksilver está escuchando Sweet Dreams. Si no, no te das cuenta que son los 80.
Y salva a todos, ¿viste? Esa escena es buena. Es la mejor escena de la película.
Es un calco de la de Día del Futuro
Pasado. Incluyendo la parte de los malos, todo lo que vos quieras.
Igual yo puedo dar una opinión con respecto a
Quicksilver.
¿Qué?
¿Cómo era tan rápido en X-Men? Salvó a todos, porque salvó a todos. Y en... ¿Cuál es la que aparece?
Era Ultron.
Y la era de Ultron muere.
Lo cagan matando.
Lo cagan a tiros.
Balas.
Lo matan.
Acá el chabón corre las balas. ¿Qué tan rápido era? Corre las balas.
Le toca así, pling, y caen.
Bueno, ahí cae de Maduro.
Ahí
¿cuál
fallaron.
Es el mejor Quicksilver?
Sí,
cae de Maduro.
O sea, el pibe la hace re
bien. Hay un rumor que dice que la hija, que esto es un spoiler, pequeño spoiler, el que cosa se tapa los oídos 3 segundos. ¿Vieron que
igual
en Apocalipsis?
Este programa fue puro spoiler, así que. Porque hay gente que no ha visto las películas y hemos contado muchas cosas.
Bueno,
así que...
pero en X-Men Apocalipsis muere la hija de Magneto, que se llama Nina, no se llama Wanda en esta película. Y se puede decir que Fox y Marvel hicieron un arreglo, porque en las de Marvel muere Quicksilver. Y en las de Fox muere la hija. Que es, no es, no
yo
se
creo
sabe.
Que después de los
hermanos
Maximoff, después de los dos, hubo muchos arreglos. Hubo muchos arreglos con respecto a personajes secundarios,
sí.
Primarios, por ejemplo. Fox. Creo que pidió permiso a no sé quién de Marvel para tener... ¿Vieron que está Coloso con una chica?
Con Teenage, no sé cuánto.
Sí, tiene un nombre re largo. Bueno, sí, sí. El personaje no era de Fox. De hecho, era un mutante que tenía otra formación que le pertenecía...
¿No es de New Mutants?
Algo así era, no me acuerdo, pero tenía formación en Marvel,
sí.
Y lo pidió prestado.
Caramba.
Y ahora, para la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia... tiene el planeta Ego, no me acuerdo cómo se llama,
sí.
Es perteneciente a los Cuatro Fantásticos. Otra negociación más.
Mira.
Yo te lo presto, vos me prestás.
Claro,
¿viste?
Claro.
Y así unos cuantos personajes más que se estuvieron intercambiando sin que nos demos cuenta, ¿no?
Negociaciones tras bambalinas. Y 2016 cierra la cantidad exorbitante
de películas. No hace mucho, dos meses. Hace atrás, más o menos, terminamos con Doctor Strange.
Exactamente.
Una buena película de orígenes.
Buena película.
Buena película de orígenes.
Compro por Benedict Cumberbatch.
Un buen actor, de una buena serie.
Sí,
viene.
Tiene varias colitas de películas anteriores.
Sí.
como cuando va manejando y habla por teléfono.
Que, ah, es verdad, nombra un soldado que tuvo un accidente con una armadura. Que todo, yo interpreto que es
que era,
War Machine.
Todo el mundo interpreta cosas parecidas con eso, pero una película muy tranquila, tiene un ritmo muy místico, como que arrancó con los misticismos.
Las escenas en las que se mueven las cosas, en las que él tiene
hay que
el
verla
primer
en 3D.
Viaje ancestral.
Hay que verla en 3D, eso.
Terrible, que se miran los dedos y le salen más dedos. Me voló la cabeza eso.
Viaje fue. Místico ancestral.
Sí. Muy buena película. No, yo, a mí me
sí,
gustó.
Sí,
o casualidad que tiene el mismo problema con los villanos también.
Dormammu, I come to bargain.
¿Quién era? Un
Dormammu.
No, el villano era
el que era como
era el sirviente de Dormammu, un seguidor.
Rápido. Dormammu, y el otro, no me acuerdo. Sí, el
bueno.
Malo.
Sí,
el malo.
El malo que no era tan malo, que era
un pichoncito de malo.
Mostraron la última gema del infinito, eso que se salió.
No es la última, me estaría faltando una.
Falta una.
Que es la que va a aparecer en Warner.
Especulan que va a aparecer ahí.
O en Tordos.
Tres.
Igual otra cosa es que es la que te conecta
el mundo de Thor
Porque si vos te vas a pensar, Guardianes de la Galaxia no se conecta con ninguna.
Todavía.
Es como que Doctor Strange, Thor y Guardianes de la Galaxia van a conectar con los otros.
Claro, están como dentro del universo galáctico, vamos a decir, de Marvel.
Exacto. Bueno, y antes de hablar de...
¿Hablemos con spoilers o ya pasamos esa parte?
No, ya está.
¿De Doctor Strange?
Claro.
Dame, tírate,
en la escena post créditos que,
sí,
que habla con Thor.
Genial, Thor tomando té.
Papu. Una birra, papu.
Una birra.
Copado, ¿no? Sin poder de eso.
Doctor Strange,
estoy tomando agua, me distraigo.
¿Les puedo decir algo? Yo creía que el perfil de Stephen Strange iba a ser mucho más serio del que fue. Es jodón, el chabón.
Igual también les puedo decir algo que pienso.
Sí.
Es como un personaje muy humano. A lo que
yo cuando arrancó lo vi como un Tony Stark de la medicina. Fanfarrón, medio
sí.
Coso que cuando tiene el accidente cambia.
Sí, pero por ejemplo, cuando habla con Thor en la escena y es más, lo ayuda porque, ustedes ya hicieron cagada.
Claro.
Porque es mismo, en la película muestran escenas del diario, que es lo que pasó en New York, no sé qué.
Sí.
Entonces, como que... En verdad es algo más humano de por qué lo está ayudando a Thor. Como diciendo,
ustedes
es decir, cagada, tu hermano.
Lo tengo fichado, tu hermano.
Es un forrito, así que guarda.
Un detalle.
Entonces como que yo lo veo a Doctor Strange como muy humano. Es más, hablando de spoiler, se dice que en la próxima película no va a aparecer Doctor Strange, supuestamente va a aparecer más el personaje de él como el Doctor.
Como Steven,
no tanto como el Doctor Strange.
Hasta verlo
se
no
ve,
lo creo.
Creo que, no, pero igual es algo de firma.
No, creo que
como
no le dan los tiempos al
no
actor.
No le dan los tiempos, no sé qué está firmando, no sé qué.
Es que sabían que Doctor Strange se iba a estrenar en la época de Civil War, y Civil War iba a ser la última,
sí,
pero como
Cumberbatch
tenía una obra, no sé qué, no le dan los tiempos, le corrieron, porque los fanáticos estaban enardecidos con que sea...
¡Hypeadísimo!
Sí, con que sea Benedict Cumberbatch, el Doctor Strange.
Bueno, hay algo que introdujo la película esta, la famosa palabra multiverso.
Es verdad.
Eso cuando empezaron a introducir esa palabra, como decir...
Ya
podemos meter todo. Podemos hacer
todo. Vengan a Galactus, que estamos...
Pasamos universo.
Cerrame la 4.
Vamos a Fox.
Te abrimos un portal y rompemos derecho de autor, ¿viste? Nombraron esa palabra y ya como que dieron puerta abierta a lo que podría pasar después.
Es más, yo pensaba que Dormammu era una forma en la que llamaban a Thanos, y que Dormammu en realidad era Thanos. Después me di cuenta de que no, que Dormammu es el enemigo de Doctor Strange.
Es una burrada.
Sí. Es una burrada lo que dije, ¿verdad? Reconozco, todavía no leí Doctor Strange. Tengo una historia que se llama El Juramento, que es Promete.
Bueno, para el próximo programa le vamos a decir al compañero que hay que poner el celular en silencio, porque no sé si
sí.
Lo que suena es la computadora o lo que suena
es... turno de ANSES.
Entonces,
soy el siguiente.
Por favor, la próxima vez voy a hacer un... pongan sus celulares en silencio, vibrador o como más le guste. Bueno, prosigamos. Eso, hasta ahí terminamos. Y lo que se viene ahora es...
Hay mucha tela para
lo que se viene.
Lo que se viene. Guardianes de la Galaxia 2.
Logan ahora, dentro de poquito.
Logan ahora, ¿no? ¿Este jueves?
En marzo.
Ah, marzo. Y
pues ya hay publicidad en la calle. No sé si vieron los afiches. Sí.
Es más, estuvo en Brasil y muchos...
Estuvo haciendo premiere en un montón de películas.
¿Cómo la ves esta entrega?
Muy buena.
¿Vos decís?
La veo
tiene muy buena crítica. En Viejo Logan, cómic Viejo Logan.
Old Man Logan, en un universo distópico en el que él está solo.
Sí, sí, sí.
Y vemos cómo sobrevive con ciertas modificaciones que van a tener.
Obvio,
¿no?
sí.
Queremos ver qué enganche le pueden poner.
Exactamente, y cómo lo enganchan con las otras películas también.
Bueno, claro. Y después, ¿qué sigue? El Hombre Araña.
Homecoming.
Exacto. Y
después, para cerrar el 2017, con Thor Ragnarok.
Mostrando todos sus pectorales. Y,
claro. Y Ragnarok, que es en la mitología nórdica la muerte.
Es el fin
el
de
fin.
Los tiempos.
Es el apocalipsis de la cultura nórdica.
Es la
nórdica.
Línea roja en el final y el nuevo comienzo.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tanto quería hablar Iván.
¿Qué era?
Iván C. Que era las escenas post-crédito. A ver qué tanto nos querés decir de las escenas post-crédito.
Deleítanos.
Deleítanos, nosotros bueno, te escuchamos.
Voy a tratar de poner un orden. Una vez que
yo
vos...
Yo voy a hacer una pequeña introducción con esto.
Dale.
Pixar tenía la costumbre de hacer escenas post-crédito.
Qué Toy Story.
Pero no conectadas. Corte una escenita, algún chistecito. Por ejemplo, en Toy Story.
En la escena de bichos.
En Toy Story 2 que cantan al final. Volvés, eso sí. Entonces, de chiquita tenía la costumbre de ver películas de bichos y esperar las escenas post-crédito.
Y a vos.
Entonces, a lo que yo voy con esto. Es que...
Me chupo un huevo lo que vas a decir.
No todas las películas tenían esto. Entonces muchas personas estaban no acostumbradas a quedarse hasta el final. Y ahora va a comentar acá el compañero las escenas post-crédito de Marvel. Porque realmente como que nadie las esperaba.
Y cuando hablamos de Marvel, hablamos de Marvel Fox, Marvel Disney...
Todo Marvel.
Todo Marvel en sí. Vamos a empezar.
Es algo que Marvel instituyó y que creo que hoy en día pasa mucho. Vos vas a ver una película, el otro día fuimos
se
a ver.
Se lo dañaron, sí.
Sí, no, iba a decir La La Land, pero era una exageración completa. Cuando fuimos a ver.
Ese post-crédito de La La Land claro. Ya era muy virga, ¿no?
No, ya está, ¿qué está pasando? No, cuando fuimos a ver la última entrega de Star Wars, nos quedamos hasta el final.
¿Ya apareció?
No.
No apareció nada.
Puta madre, dice. Me está llevando para limpiar ya, ¿viste? No.
No, creo que en Star Wars casi siempre nos quedamos por un tema de...
De escuchar la canción.
De escuchar la canción.
De explotar todo lo que invertimos en la entrada.
No, las últimas veces fuimos gratis.
Bueno.
La mafia del cine. Pero sigamos, bueno, escenas post-crédito.
Amigo Patricio...
No existe
S. Pato S. Porque Pato S, bueno, no importa.
Sigamos.
Estuvo diciendo las películas sobre un orden de años y
ajá,
tiempos, ¿no? Desde el principio, ponele desde Hulk, la segunda película, que fue un reinicio, hubo una escena en la que aparecía Tony Stark. Y voy a decir, oh.
Caramba, no sabía eso.
Ah, ¿viste?
La voy a googlear.
Sí, vimos,
bien.
Hulk,
el capitán, el general Ross.
El general Ross, sí. Estás hablando de Hulk 2008.
Exacto.
Sí, entonces
poco
sí.
Poco vieron esto, te digo, poco lo vieron.
Mismo que hay una escena eliminada en la que supuestamente Hulk ve al Capitán América en hielo, congelado.
Eso es real. Y sí, es una escena.
Sí,
no es una escena post-crédito, es una escena
eliminada.
Es una escena eliminada que está al final de la película. Pero lo que voy yo es que están en un bar, está el general Ross, cerca a Tony.
Sí.
Y necesito ayuda de tu amigo verde para un equipo. Termina. Una idea, pelota.
Claro.
Seguimos con
Iron Man
1 y la famosa escena de Nick Fury diciendo que no es el proyecto Vengadores. Para el proyecto Vengadores.
Nica. ¿Cómo habla Samuel Jackson?
Claro, ¿viste? Algo así. Y después siguieron los enganches. Uno tras otro hasta llegar a los Vengadores y el famoso enganche que también explotó a todos es la escena post créditos de los Vengadores.
¿La de Thanos?
Claro. que ahí todos explotaron. Pará, claro. Si esto era, este era un malo de verdad, ¿cómo será el que viene?
Claro.
¿Les puedo decir la mejor escena post-crédito?
Sí.
Es cuando están en el bar comiendo.
¡Ay, Dios mío, no!
Es muy gracioso, porque como que uno podría pensar que...
Esa es la segunda escena post-crédito, sí, de Los Vengadores. Sí.
Comiendo shawarma.
Cuando, por ejemplo...
la puta madre, sí.
Thor comiendo... Así, y Bruce Banner también comiendo medio salvajote y la vida negra medio...
Ese es el secreto, capitán. Famoso meme.
Oh, mira, las películas de Marvel estas las terminé de ver hace poco. Cuando yo vi esa escena, entendí un montón de cosas.
Bien, ¿viste? Yo las uso y me dicen de todo a mí, ¿viste?
Y no ahí arranqué. Creo que al día siguiente, Agus puede dar fe, que estuve todo el día diciendo, ese es el secreto, siempre estoy enojado.
Siempre estoy drogado, siempre despierto, estoy ¿viste? Siempre algo.
Siempre. Bueno.
Bueno, escena post-créditos innecesarias.
Ah, eso está bueno, es gracioso.
La famosa escena post-crédito de Iron Man 3, de él tomando té o hablando con Bruce Banner.
Sobre la creación de Ultron, ¿no? No,
sobre toda la película de Iron Man 3 propia, sí. Y Bruce Banner se queda dormido. Y empieza de nuevo a hablar, qué escena de mierda, si yo esperaba algo grande. Toda la película fue una mierda, que por lo menos valga la pena.
Claro, la escena post-crédito, ni eso.
La otra escena post-crédito que uno esperaba algo bueno, los Guardianes de la Galaxia.
Es que uno esperaba el enganche con sí, los Vengadores.
Una intercomunicación con Tony Stark, algo.
No, pero igual estuvo
yo creo
bueno.
Que fue terriblemente apuntado al fan de cómic.
Sí, no, para mí fue una especie de... Toma, los cagué.
No,
los
pero también...
Y como Howard the Duck. Esa es la actitud de Howard
the Duck. ¿Pero por qué los Guardianes de la Galaxia?
Porque los Guardianes de la Galaxia también... tuvo un tono parecido.
Sí. También, por ejemplo, cuando escapa el perro.
Que el perro,
eso iba a decir
es
yo.
Es parte de la formación de
Guardianes de la Galaxia.
Cosmo, el perro
sí.
Soviético.
Bueno, pero es como que esas cosas son las que te dejan. Y estuvo bueno, porque...
El coleccionista estuvo bueno también.
Estuvo muy buena la explicación y
el
todo.
El tema de que el coleccionista tenga Howard the Duck, para mí, una rechapa para el coleccionista.
Pero eso te digo, como tenía Howard tenía al perro.
Exactamente.
¿Por qué no tener la gema del infinito? Pero bueno.
Después de escena post-créditos, todas son...
La de Thor 2.
La de Thor 2.
Que le van a llevar al coleccionista. Y ahí tenés un enganche con los Guardianes de la Galaxia.
Sí. Tiene un enganche. Después viene la escena de Capitán América, Soldado del Invierno. La que están los dos hermanos encerrados en una cárcel.
Exactamente.
Y decís, wow, uno corre rápido y la otra es media loca.
Media loquita.
Ah, claro. Y después...
La escena
de Ant-Man, que es un fragmento de Civil War. Que dicen que es la misma táctica que están usando para Doctor Strange. Que la escena post-crédito de Doctor Strange es un fragmento de Thor Ragnarok.
Que ahí dio a entender que tienen que buscar al...
A Loki. Y
a
Odín.
Lo tengo fichado, tu hermano. ¿Sí? No hizo bien las cosas. Lo soltaron, lo volvieron a agarrar.
Tengo el defecto también de que cuando empieza a rodarse este tipo de películas, digamos que es no.
Son en simultáneo.
Empiezan a rodar y el año siguiente se estrenan.
Exactamente.
La y hay Navidad cosas que inevitablemente... no, es mayo de Marvel y octubre de Marvel, por lo general.
Sí, pero ahora sumaron una fecha más. Acordate que desde 2016 son tres películas... No, desde 2017 son tres películas
por año. Supuestamente eran dos películas por año y ahora son tres por año.
No, parece perfecto. Igual se está pinchando la industria, me parece un poco.
¿Vos decís?
Sí.
Sabes que estoy escuchando mucho eso y estoy triste porque yo entré ahora hace poquito y no quiero
bueno,
que se
pero
pinche.
Yo creo que lo que no se va a pinchar son las películas como Logan,
lo que no se
como
va a pinchar
Deadpool.
Es Star Wars. ¿Qué tenía que ver?
No, pero tenemos...
Por arriba.
Tenemos un... Yo a la que le pongo... Guardia de la Galaxia...
Le pongo
me puede defraudar porque la 1 estuvo muy buena, pero creo que no y espero que no. Spider-Man... Va a ser... Spider-Man es un nuevo inicio, algo que promete y no sabemos de qué se trata. Pero la que yo le tengo toda la ficha para el año que viene, para este año, es Thor.
Sí.
Para mí la va a romper y va a ser la película que Thor está necesitando.
Sí. Es más, hay un video de qué hizo Thor cuando estaba
en Civil War, sí. Que volvió a Australia.
Muy bueno, me cagué
sí, yo también lo vi.
De risa. El chabón es un ídolo, el actor es bueno.
Para mí, Chris Hemsworth cobró, para mí, en la estantería de Pato S, el podio de actores de Marvel, cobró chapa con Los Cazafantasmas.
Sí.
Y lo vi haciendo un papel netamente cómico y dije, este chabón promete.
Bueno, es verdad, yo primero lo vi en Cazafantasmas y pensé que en Thor iba a ser un poco más serio.
Y no, tiene sus gags también.
Como que tiene sus relax. Bueno, ¿vamos a ir cerrando o tiene algo más para decir?
¿Alguna escena más post-crédito que te quede en el tintero? Las de Marvel, las de X-Men me interesan, que yo no las tengo X-Men tan frescas.
No, yo me acuerdo de esa escena donde aparece el hermano en estado vegetativo queriendo rescatar al actor.
¿Y qué me cuentan de los cameos de Stan Lee en las pelis?
No, a mí me parece muy gracioso.
A mí están buenos, sí. Coincido con vos.
¿Sabían que ya grabó los cameos para Spider-Man, todas las que vienen este año?
Y ya está grande.
94 años tiene.
Y hay que estar, ¿eh?
Igual está bueno porque son no son cameos corte. Porque cuando yo era chica, por ejemplo, en El Hombre Araña, es corte, lo ve pasar.
Sí.
Entonces yo después dije, bueno, serán así todos los cameos, va a pasar, ya. Pero ya empieza a tener diálogo, sí, dice sí, cosas. Sí. La de Guardián de la Galaxia cuando dice viejito y está ahí con la piba, como que está bueno.
Bueno, lo que estuvieron especulando fue que tal vez, quizás, sí, capaz sea un personaje. Hay un personaje que se llama el Vigilante en Marvel.
Lo había escuchado.
Es un cabezón, un enano, o casualidad. le dicen el Vigilante y observa en todos los multiversos los hechos y no puede intervenir.
Sí, supuestamente yo también he escuchado.
Es casualidad, o sea, aparece en todo, sea cual sea el universo, sea cual sea la empresa.
Y además, otra
aparece
cosa
y no hace nada.
Igual otra cosa que podemos decir de Stan Lee es que le gusta.
Sí.
Le gusta
sí
aparecer. Bueno, ¿algo más quieres decir?
¿Por qué Stan Lee tiene tanto carisma y tanto... ¿Qué nos hace amar tanto a Stan Lee? ¿Ustedes pueden deducir algún factor?
El hecho
¿por qué es tan groso Stan Lee?
El hecho de que haya creado un montón de personajes que hoy en día seguramente no tienen el poderío de él, no tienen ideas ni historias que son de él.
Exactamente.
Pero nacieron de...
Pero son de su génesis.
Él y Jack Kirby son Jack Kirby.
Él, Jack Kirby y Steve Ditko, muchas veces, como es el caso de Hombre de Araña y de Doctor Strange.
Stan Lee,
Kirby, Jack Ditko, y puede venir Roy Thomas después.
Ponele... Sí, pero ya es el...
Sí,
bronce...
sí, ya es Silver Age, estamos hablando.
Claro.
Pero el chabón creó personajes como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, que son sus hijos, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Daredevil, Silver Surfer, cantidad de personajes y puedo seguir nombrando un montón. Pero, ¿qué hizo a este hombre tan grande? El hecho de que haya introducido en estos personajes la humanización. El tema de que el superhéroe
es
humano y tiene su personalidad completamente distinta cuando es humano.
El ser humano se puede equivocar.
Exactamente.
El ser humano,
puntos débiles.
Por más que tenga todo el poder del mundo, si sos un confiado,
claro,
te va a ir mal. Bueno.
Y el chabón introdujo en el mundo del cómic el hecho de que el superhéroe tenga problemas cotidianos. Oye. El hecho de que el Hombre Araña tenga un trabajo de mierda.
Que
no
le alcanza,
no le alcance para pagar el alquiler. Esas
que
cosas,
no la ponga.
Exactamente.
Claro, subrayamos el rojo que
no
la ponga.
Que no le dé bola a la piba.
Claro, está saliendo con alguien y muere.
Claro.
¿Viste?
Y otra particularidad que tiene el chabón, no sé si se dieron cuenta.
Mary Jane se mete con el amigo.
Ah, ojo,
o
Vanessa,
sea, no tiene suerte el chabón.
Es que el chabón le pone el mismo nombre, el nombre y apellido con la misma letra. Arrancan la mayoría de los nombres. Qué cosa. Y arrancamos esta lista. ¿Podés tirar algunos?
Dame el pie.
A ver,
Bruce
yo te tiro Bruce Banner, Peter Parker, Matt Murdock, Stephen Strange, Fantastic Four, directamente el nombre de la formación empieza así.
Sus hijos.
Scott Summer, Reed Richards, Silver Surfer, que es su personaje preferido, Pepper Potts, la novia de Iron Man, etcétera. Tenés cantidad,
bueno,
exorbitante.
Es un detalle que no me deja fijarme claramente.
Como buena fanática de Big Bang Theory,
sí,
para los que no siguen la serie muy mal, bueno, hay un capítulo donde aparece Stan Lee, en la que Stan Lee va a firmar autógrafos en la tienda de cómics,
sí,
¿no? Y Raj dice, ¿ustedes se dieron cuenta que Stan Lee le pone nombre y apellido con las mismas iniciales? Y empieza a hacer esto mismo que hizo Paso.
Esta lista.
Esta pequeña lista, ¿no? Entonces dice, yo le voy a preguntar a Stan Lee por qué lo hace. Entonces, bueno, muestran la pasa todo, pasa un quilombo, ¿no? Y Stan Lee les firma a todos, para mi querido amigo Leonard Stan Lee. Para mi querido amigo Raj Stan Lee. Y, no, Raj no, Howard Stan Lee. Y a Raj le pone, para Raj Stan Lee. ¿Por qué? Porque Raj le preguntó por qué le pone nombre y mismo nombre y mismo apellido con la misma letra. Segundo, como bien saben, los cuatro fantásticos son sus hijos. No sé por qué los quiere.
Que él más quiere.
Bueno, al final del capítulo, Sheldon y Penny van a la casa de Stan Lee y Stan Lee sale con una bata. Con un 4 que viene a...
El logo de los cuatro fantásticos.
Que viene a demostrar...
Queremos pensar que es por eso.
No, y es por los cuatro fantásticos.
Sí, 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 la bata azul.
La bata azul. Y hace como un cameo, como siempre. Tira de un latillo como, sí. Dale, ¿qué? Los voy a invitar a mirar el partido conmigo. Y Sheldon se mete, traen a la... Bueno, pero realmente como que ese capítulo demostró el Stan Lee que aparece en todas las películas. Que tira algún latillo.
Claro, el humano, sí.
El humano... Y sobre todo su cariño hacia los cuatro fantásticos. Y esto que dice Tato de nombre, apellido, Bruce Banner, Peter Parker, etcétera, etcétera. Miren el capítulo que está muy bueno.
Creo que eso es todo por hoy, ¿no, Iván? ¿Algo más que quieras decir, que quieras agregar? Nos extendimos un toquecito en la duración.
Pero es un programa especial.
Es un exceso de Marvel, creo que me duele un poco el cerebro.
Sí, sí.
Me marvelié por hoy.
Claro, creo que no voy a ver algo de Marvel por fácil 2 semanas. Para
che, no tocamos lo de la serie, pero lo podemos dejar para otro capítulo.
Exactamente, no, tenemos series. ¿Algo que quieras tocar de la serie? ¿Hay alguna?
Por el momento, todas las series que son producidas por Netflix son independientes.
¿Se puede decir Netflix?
Hay un gráfico que circula en internet que te muestra como una especie de unión que tiene esto con el universo cinematográfico.
Ahora, un detalle, lo de las películas repercuten en las series.
Exactamente.
Pero lo de las series no en las películas.
¿El agente Coulson es el mismo en la serie que en Los Vengadores?
Es el mismo.
Sí.
Hubo como una especie de argumento para poder revivirlo, un poco sacado de la manga.
Tirado de los pelos.
Sí, y bueno, siguen de manera independiente,
sí.
Teniendo la esperanza siquiera que puedan aparecer por lo menos unos cuantos en la última de Los Vengadores.
Caray. ¿Qué me contás de la nueva propuesta de Netflix de llevar a cabo Los Defensores con un equipo totalmente nuevo?
Un equipo que tiene formación en cómics.
Sí, pero de
es diferente, formas. Es distinto, pero tiene...
En su fila tiene a Doctor Strange, a Hulk, personajes que no tienen nada que ver.
Van rotando, sí, pero sí. Está muy bueno, es como unos mini Vengadores.
Exactamente, con personajes...
De todos modos, vamos a aclarar que no tiene nada que ver la calidad de una película
con una serie, claro.
Muestran escenas de sexo, escenas de sangre, golpes.
Sin embargo, la serie de Daredevil está cobrando una chapa terrible, mucho más que la película del mismo personaje.
Se lo toma en serio. Está hecho por la casa de las ideas.
Exactamente.
Bueno, ¿nos vamos despidiendo?
Sí, creo que
está. Acá el invitado se puede despedir porque no va a volver nunca más.
La verdad que fue buena estadía. Estuvo bueno. Me gustó.
¿Te gustó estar de este
lado del mostrador?
Los puedo putear y me van a escuchar.
Sí.
Sí, claro.
Y también lo voy a escuchar más adelante esto. Así que
y me voy a decir la puta madre, esa es mi voz.
Sí, la voz de nene con problemas.
Sí, para la audiencia tiene muchos problemas. Muchos.
Tengo.
Muchos problemas. Ah, Iván, te felicitamos por tu parcial.
Bien. Hace rato que no se dice esa buena victoria.
Pero nadie usa la palabra chocho en el 2017.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Porque es una palabra re vieja, estoy re chocho.
Estoy re chocho, caramba.
Recorcholis.
Mis agujetas.
Quería decir, proseguí.
A mí me gustaría que podamos tocar otro tipo de temas más adelante que tengan que ver capaz que con...
¿De adicciones?
No.
¿Drogas?
Sí,
¿querés hablar de los viejitos de mami? ¿De qué les está pasando a los viejitos? No sé.
¿El
aumento del pan?
Se puede ver. Lo podemos ver eso después. Bueno, una sobrecarga de Marvel y ahora estoy como súper
Hypeado.
Sí. Bueno, entonces nosotros con Agus les decimos adiós hasta la semana que viene. Calculamos que la semana que viene vamos a volver y retomar con los capítulos normales. ¿No? ¿Querés despedirte, Agus?
Yo cierro la cortina.
Listo.
Bueno, nos despedimos. Buena semana para todos. Que la fuerza los acompañe.
Ay, como diría el bueno de Stan, Excelsior.
Exacto, pero bueno,
lo tenés. No entendí una mierda lo que dijeron. Nos vemos cuando nos veamos, nos escuchamos cuando me escuchen.
Nos vemos cuando nos escuchemos. Eso es un chiste mío. Así que bueno, que la fuerza de la semana. Nos despedimos con este tema que es
puro.
They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe.
Sigue la carrera del universo de Marvel con... Concha, mi hermana. Esto queda para el grupo.